Trust me, it's paradise.
El invierno 13 de Sol, frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 250, en Sol, frecuencia primera. Vuelve a hablar, expresidente Alberto Fujimori vuelve a pronunciarse desde su encierro y acusa al gobierno de actuar con leguleyadas respecto a su pedido de indulto. Corrupción extrema. Policías de zona este de la ciudad se exigen coimas entre sí. Justicia, Poder Judicial reabre caso Utopía. A más de 10 años del fatídico incidente en el Jockey Plaza. Sanción. Gracias a Extremos, Indecopi sanciona a Banco Scotiabank por abusos y desinformación al consumidor. Al archivo, Fiscalía determina que Rosario Ponce está libre de culpa en caso de Ciro Castillo. Todo esto hoy en Extremos, episodio 250. En Sol, frecuencia primera. De inmediato, el estreno de la semana en Sol Frecuencia Primera, que se convierte inmediatamente en la canción estrella de la semana. De la película Los Pitufos, número 2, Britney Spears. ¡Oh, la, la!
You know, can't.
Soy Gargamel y me he enterado que Radio Sol Frecuencia Primera es escuchada por los pitufos. Escúchenme, pitufitos, los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 250 en Sol Frecuencia Primera. ¡Oh, la, la! Es la canción de estreno y también la canción estrella de la semana, que inicia esta semana a cargo de la norteamericana Britney Spears, con el tema principal de la película, esta nueva película que se estrena, que ya se estrenó en los Estados Unidos y en México y en Europa, y que esta semana se estrena en Lima, Los Pitufos, número 2, junto a el padre Abraham y Aldo Leveroni. Muy bien, Ana Rosa Liendo con ustedes.
Bueno, sin comentarios con respecto al título de la película, solamente darles la bienvenida.
¿Que no te gusta ver Los Pitufos o cuál es el problema?
Sí, ya sé, pero no sé qué tiene que ver el padre Abraham, Aldo Leveroni.
El padre Abraham, pues, es parte de la película,
de,
¿no?
Tus sueños.
¿Cómo, así no es?
No es así.
Yo he escuchado Los Pitufos y el padre Abraham.
En los años antiguos de su época. Bienvenidos al episodio número 250 de Extremos. Soy Ana Rosa.
Muy bien. Y aquí está con ustedes Juniel Pereira. Ah, no, perdón. Mit. Ah, no, tampoco. ¿Quién es? ¿Quién es? Tania Zavala está con ustedes.
Bueno, primero voy a saludar a todos los escuchas, sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando y nos hayan, claro, y nos estén sintonizando. Como dice la cortina de nuestro programa, en buena onda, creo.
¡Apágate!
Pero es que no, me desconcentró, desconcentró aquí Sandro. No, buena vibra, ya con buena vibra. Me desconcentra Sandro porque ¿cómo puede ser posible? O sea, yo me faltó algunos episodios y es un gusto estar en el episodio 250.
¿Por qué no te callas?
Y total, que me presente con otros nombres, o sea, no es para
acuerda,
tanto.
No sabes,
la edad, los años, claro. Ya empiezan, ¿no? El Alzheimer y toda esa cuestión.
Cuidado con el alemán.
Sí, bueno, y para empezar, a los comentarios, pues, ¿no? De las noticias que han dado que hablar, tanto nacionales como internacionales, pues, ¿no, Sandrito?
Muy bien, y aquí está con ustedes Fátima en su segunda intervención en Extremos. Aunque en realidad es como si fuera la primera, pero bueno, aquí está.
Bueno, saludarles a todos los que están escuchando el programa.
Bien, cuéntame, ¿cuál es la noticia de hoy? ¿Cuál es la novedad? Cuéntame, queremos escuchar la novedad de ti. A ver.
Interesante.
Ah, interesante. Fantástico. Fascinante.
La noticia es
que Nomales
ha venido con un personaje de la historia de Sol Frecuencia Primera. ¿Te ¿Sí? acuerdas de ese viejo escucha de Amanecemos Contigo? Silencio.
Oh, sí. Sí lo recuerdo.
Y dialogábamos con Silencio.
Sí, también. Sí. Muy bien, ahora sí, cuéntame, ¿cuál es la noticia, la novedad? Cuéntanos, Fátima.
No vas a hablar.
A ver, cuenta.
¿Pero de qué novedad?
¿Cómo? ¿De qué novedad? Las que tenemos en el programa, no sabes. Ay, my God.
¿Alguna de las noticias que te haya causado mayor interés que has recibido durante la semana para poder comentar ahora?
Acerca de las cuotas radiales, que es un proyecto de ley que están presentando en el Congreso los artistas peruanos. Me parece, la verdad, un tema que va a dar bastante que hablar. Porque, o sea, están proyectando una ley que exija a las radios
¡apágate hoy!
Pasar el 35% de las canciones que sean de artistas nacionales, para así apoyar...
Eso ya hemos hablado en programas anteriores de Extremos.
Bueno, yo lo acabo de ver por internet en el transcurso de esta semana, un debate que hubo entre Sergio Tejada y Alberto Bengolea.
Ajá. Sobre
ya.
Fútbol.
¿Y ahora qué vas?
No, sobre lo de las cuotas radiales.
Ya, muy bien.
Claro, o sea, se supone que debe haber en todas las programaciones de todas las radios un porcentaje, en este caso se está determinando que sea el 35% de producción nacional, de cantantes nacionales, ¿no?
Bueno, de alguna manera como que se haría justicia, pues, ¿no? Ya que la mayoría de programación es netamente extranjera y es muy pocas las nacionales. Y si las
sí,
hay...
Qué aburrido,
pero... Bueno, pero sí son algunas, ¿no? O sea, algunas radios, por ejemplo, como las que transmiten cumbias, esas sí son casi del total de grupos nacionales, pero si hablamos de otros géneros, básicamente son artistas del extranjero.
Vamos a malear,
Y como que no dan oportunidad a los talentos que ya existen y que tienen trayectoria, y a los nuevos tampoco.
Ya, y Fátima, ¿qué nos habla de eso? Es lo que estamos todos interesadísimos en escuchar a Fátima. Adelante.
Bueno, yo pienso que primero... Que
¡pero habla, pues!
Tienen que respetar al menos la segmentación que tienen las radios, como porque son ese, más que nada son privadas. Y al comenzar a entrar en el mercado, o sea, tienen una segmentación, saben a qué público va y qué tipo de música pasar, y de acuerdo a eso respetar más o menos.
Estás de París.
Bueno, ya Mit ya dio su veredicto sobre Fátima. Muy bien. Y aquí vamos a presentar algo muy interesante, muy especial, como es los monumentos a la huachafería, que es lo que puede llegar a hacerse cuando se tiene suficiente dinero para hacerlo. Vamos a ver esto. Acá hay un recuento que hizo el diario El Comercio esta semana, nuevamente, Perú 21 para ser preciso, sobre diferentes monumentos un poco, diría... un poco estrambóticos, un poco extraños que existen en nuestro país. El primer lugar, veamos, la Estatua de la Libertad.
La mini Estatua de la Libertad.
En Cutervo.
Quiero verla.
Cajamarca, acá está.
No lo ve Tania.
¿No lo ves? Acá está, la gran, la estatua, es que está tan pequeña que no se ve, pues. Ahí está la Estatua de la Libertad en Cutervo,
¿Qué
Cajamarca.
La Estatua de la Libertad ahí.
¿Ya la viste?
No, sí, ya la vi en algunos reportajes.
Ahí está, ahí está la Estatua de la Libertad.
La estatuita.
Sí. La Estatua de la Libertad en Cutervo.
Pero creo que eso es un camufle,
en la,
¿no?
Libertad, ¿eh? No es en Cajamarca. Gravísimo error, Sandro Parodi. Muy mal, soy un maleador. ¿Cómo voy a decir que está en Cajamarca, Cutervo? Cutervo queda en La Libertad. No, queda en, sí, queda en Cajamarca. Ya, y no me hagan caso, estoy hablando incoherente.
Bueno, yo
estoy peor que Fátima.
Hasta que me deje jalar el audífono, ni siquiera sé que están. Ya. Ya, pues sigue.
Ya, vamos a seguir entonces. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos en Trujillo, La Sirena. Ya la retiraron, La Sirena.
La Sirena está sin cintura.
Sí, y costó casi $1,000,000 esta sirena en el distrito del Arco Herrera. ¿Qué más tenemos? Es una sirena gigante. Ahí está, el monumento a la Maca. Un monumento gigante.
Dice
comunal.
Que son honguitos.
Sí.
Alrededor.
El monumento a la Maca. Esto en el distrito de Guaire, en Junín.
A ver qué bonita se ve la foto, ¿no? Mira, la misma.
Bueno,
se ve bonito.
La composición está buena, pero...
El Parque del Árbitro, construido en Tumbes.
Que es un pito, ¿no?
Sí, un pito y una pelota de fútbol. El Parque del Árbitro.
Un silbato.
Sí, un silbato.
Luego tenemos el Parque de los Mates Burilados. No está tan mal, en la ciudad de El Tambo, en Huancayo.
Se ve bonito.
Ahí está el monumento a la Ojota.
Gustavo,
en Chivay, Arequipa. Ahí está. Una gran ojota. Es un monumento. ¿No? A ver, tenemos el Parque del Sombrero, en Celendín, Cajamarca.
Chiquito el sombrero. Uy, hay más ahí.
Y luego el Parque de los Sombreros en Huancayo. Pues no bastaba uno, había que tener varios. El Obelisco a la Biodiversidad en Puerto Maldonado.
¿Pero qué simboliza? No encuentro la...
No se sabe para qué es. Bueno,
la familia.
Ese es el Nuevo Chimbote, no tiene nada de malo. Me parece bonito. El monumento al Puma, en la ciudad de Calca, en Cusco. Luego tenemos en Arequipa el monumento a la Muela. Un monumento a la muela en Arequipa. Sí, señor.
Muelo.
Ah, y hay también el monumento al tiranosaurio Rex en
verdad, hay uno de el Agustino. Un dinosaurio, ¿no?
Sí, el tiranosaurio Rex en el Agustino. Que no sé si había tiranosaurios Rex en Lima en tiempos pretéritos, pero bueno, al menos existe eso. Lo curioso es la forma como gastan, despilfarran el dinero haciendo ese tipo de monumentos, entre comillas. Veamos aquí esta nota donde presenta también el tema de la famosa sirena. Adelante.
Acá construcciones, proyectos, ¿no? Que adreden, ¿no? Justamente contra la
arquitectura. Shirley Chilet, directora nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.
Deben de pasar por ciertas opiniones, ¿no?
Despilfarrar dinero no es pecado, pero hacerlo con el dinero de los vecinos es un delito. Esta sirena en el distrito Larco Herrera, en Trujillo, de 6 metros de alto, costó 240 mil soles. Nunca se consultó su construcción y nadie supo a quién o a qué se quiso rendir homenaje. Hace 2 años el alcalde entrante removió la estatua y su traslado costó nada menos que 17 mil soles, sin contar los gastos por mantenimiento. En total, un cuarto de millón de soles tirados al agua, que bien habrían servido para obras de electrificación, agua y desagüe.
Se ejecutó la obra valorizada en más de 230 mil soles. Desde un inicio fue criticada en especial por el decano de arquitectos, Víctor Zagal.
Los alcaldes invierten miles de soles en obras que no son prioridad. En lugar de hacer carreteras, invertir en seguridad ciudadana, se construyen esos bloques de cemento para ganar algún rédito político, para que sus nombres queden grabados en placas. Al alcalde del distrito de Guaire, en Huancayo, no se le ocurrió mejor idea que rendirle homenaje a la maca.
Esto costó 409 mil soles. En lugar de darle agua a esa población, se construyó un monumento a la maca que, bueno, parece Disneylandia y no es bonito.
Sin ser especialista y solo con un poco de criterio, se podría cuestionar la ubicación de este monumento. ¿Qué hace la réplica de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Cutervo, en Cajamarca? A unos metros, nada más ingenioso que un sombrero como centro de la plaza.
¿No? En todo el Perú se ve ese tipo de, justamente, de imposiciones, ¿no? Entonces está bien ver de otras realidades como ejemplo, pero eso no quiere decir que lo debamos imponer en una realidad distinta como la nuestra. Se pierde identidad, se atenta contra el funcionamiento de una ciudad, el ordenamiento urbano, por una imagen coherente de acuerdo a la realidad.
Lima no se ha librado de la extravagancia de sus gobernantes. Se ha preguntado, ¿qué hace ese atemorizante dinosaurio en el Agustino? Según las autoridades del distrito, costó 15 mil soles y se construyó en rechazo a la contaminación ambiental, aunque por donde se lo mire, este animal más bien parece dar la bienvenida a un museo de paleontología. En Chorrillos quizás están las estatuas más desproporcionadas que buscan plasmar el amor conyugal. Su costo, 24 mil soles, bloques de cemento de los que se podría prescindir sin afectar el paisaje. Ahora estos personajes tendrán compañía.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué monumento les ha gustado más? A Fátima, ¿qué monumento le ha gustado más? Muy bien. Así, ¿y qué es lo que te gustó? ¿Por qué te gustó tanto ese monumento? Ya, perfecto. Ya, muy bien. ¿Y a Tania qué monumento le ha gustado?
Bueno, a mí en realidad no me ha gustado ninguno, porque no tiene sentido, no tiene razón de ser.
Perdón,
no,
Fátima, o sea, quiere intervenir más, nuevamente, quiere hablar sobre otro monumento.
Ya, no estoy hablando, por favor, no me interrumpas.
No, pero ella es la que está interrumpiendo, ya, ¿cómo la escuchas?
No, es que tú eres el que está hablando, o sea, Fátima no.
Perdón, ya,
entonces,
se cae la radio.
Resulta que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón, como ya lo dije hace un momento, y más parece que,
no
que este fuese una excusa para poder decir, mira, se gastó y se invirtió tanto en tal cosa, cuando en sí de repente ni siquiera ha costado lo que fija en esos documentos. Entonces, por ahí que es una forma de camuflarlo, a mi parecer, ¿no? Eso es lo que
de
creo.
De hecho, ¿no? Generalmente cuando hacen ese tipo de obras sin realmente ninguna coherencia, es porque estás tratando de justificar un ingreso de dinero, ¿no? O una salida de dinero, mejor dicho, de la cual Muchas veces hay algunos que van a tomar alguna parte de ello, ¿no? Entonces luego justificas para qué se usó ese dinero y dices construimos tal cosa, ¿no? Que si costaba originalmente 10,000 soles resulta costando 50,000, ¿no? Y ahí lo ponen. Y además, pues que si vas a hacer eso, aunque sea sé coherente, ¿no? Un monumento, una no. muela. Pues.
Ahora mira, aparte, las inversiones que son casi cerca del 500,000, o sea, es una exageración.
Claro.
O sea, si tú sacas, como se dice acá, ¿no? Si uno mete pluma todo esto, ves el costo de cemento y toda esa inversión, no creo que te va a costar 500,000 soles.
Claro, incluso en otros monumentos que también han salido en el reportaje, y que no es uno, sino son varios, ¿no? En una zona sale mucho menos que uno solo que han construido en otro lugar.
Claro. Ahora, aparte de esto, ¿han consultado a la población en realidad? O sea, ¿por qué poner un sombrero? Huancayo no se caracteriza, no es la ciudad del sombrero, ¿no?
Se utilizan entonces, por el tema del sol.
No, está bien, pero no, o sea, no es el algo símbolo, que simbolice, o sea, no simboliza esto. Ahora, yo digo, hay una consulta. Mire, cuando se quiere hacer temas sobre minería, sobre empresas que quieren invertir, se exige que haya una consulta previa, ¿cierto? A la población, si ellos están de acuerdo o no, para que esta empresa vaya y pueda trabajar en sus tierras, y si la población dice no porque se ve afectada, entonces hay todo un tema de discusión. Sin embargo, esta empresa, afecte o no, como lo quieran ver, de todas maneras es una empresa que va a invertir, que de alguna manera va a ayudar a que esa comunidad se desarrolle. Aunque por otro lado, si vemos el tema ecológico, muchas veces las personas se ven afectadas, pero en este tema donde es un gasto más que una inversión, no sé si, o sea, ¿por qué no se hace también este tipo de consultas, ¿no? Por último, hacer un monumento si es que se quiere, pero que tenga, como dices, coherencia y sentido con la zona. Por ejemplo, lo de la muela, lo de la Estatua de la Libertad, o sea, no tiene...
La Estatua de la Libertad
sí fue...
O sea, no tiene...
Se lleva el primer lugar.
Claro, o sea, no tiene razón de ser, mira, es tan pequeñito.
Pero aquí en Lima hay una Estatua de la Libertad, en Jesús María, me parece, ¿la has visto? La de un casino.
¿Qué parte?
La del casino
ese. No, pero eso es el del casino, pues, pero no es un monumento que se haya hecho con dinero... Del municipio, dinero de los impuestos que hemos pagado o que pagan los habitantes de esa zona, ¿no? Es algo particular y privado. Te da la gana de poner pues afuera un monumento, un chanchito, a un zapato, a lo que quieras. Es tuyo, pues tú lo has puesto con tu plata, ¿no? Ya, pero no vas a usar el dinero de la municipalidad como que la alcaldesa agarre y ahora pues ponga, no sé, en plena avenida Grau un monumento. No sé, pues a Caramelo, ¿no?
O sea, es que Sandro Parodi. Es que hay una cosa, es que ellos están cogiendo el dinero de un presupuesto que está destinado para. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes coger eso si antes no lo has informado, si antes no lo has consultado. O sea, está bien que a mí me den un dinero que es para un presupuesto para invertir, pero lo que sucede con este tema no son inversiones, son gastos. Y gastos,
claro,
inútiles,
son gastos. Porque incluso se ven otras necesidades en el lugar que no han sido cubiertas hasta el final del... ¿no? Del mandato, ¿no? De quien está en esos momentos en la alcaldía, y sin embargo se hicieron el mismo gasto que hubieran podido hacer en eso, en construir algo que no tiene ninguna razón de ser, ningún beneficio sobre
todo
para la
sociedad. ¿Por qué no tiene razón de ser un monumento a la muela?
Estamos hablando en el sentido de que si vas a usar el dinero como inversión de algo que tenga beneficio para todos los ciudadanos, pues construir un monumento no está beneficiando, no está solucionando un problema inmediato del lugar. Que se supone que primero debes buscar la solución a todo ello.
¿Monumento a qué quisieras? ¿A ti?
No se me ha ocurrido ningún monumento.
Muy bien, y ahora sí, el momento esperado. Fátima va a hablar, por fin. Muy bien, ya vamos. Muy bien, adelante, ahora sí.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que han presentado acá mis compañeras, porque parece un gasto realmente inapropiado, viendo en el sentido de las prioridades que tuviese una población, en este caso que carece de obras de agua, de desagüe, y se ve que invierten en estatuas, en monumentos que no guardan sentido ni siquiera con la identidad propia del lugar.
Muy bien, entonces Fátima nuevamente ha hablado. Habló. Ya. Continuamos con las informaciones. El expresidente Alberto Fujimori afirma que le negaron el indulto utilizando leguleyadas. Eso a través de un nuevo documento que envió a los medios de comunicación. Aquí la información.
Mediante una nueva carta, Alberto Fujimori acusó a la Comisión de Gracias Presidenciales de recurrir a leguleyadas de última hora para negarle el indulto. Asegura que un psiquiatra infantil descalificó la opinión de 12 médicos especialistas. Además, cuestionó que se hayan utilizado elementos de corte legalista y subjetivo en la evaluación de la solicitud, las cuales, según dice, no venían al caso. Finalmente, dijo que nunca existió voluntad política. La comisión elaboró artificios y leguleyadas para dejar la mesita preparada para el no del presidente.
Muy bien, versión del expresidente Alberto Fujimori en esta nueva carta. Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, supuestamente, agregó esto en que la opinión de los médicos que lo evaluaron fue unánime y profesional. Sin embargo, esta fue ignorada por los integrantes de la comisión a última hora utilizando una serie de leguleyadas. En mi opinión, sí, es cierto. Es verdad. Es verdad. Sin embargo, ¿qué tan justo es que el expresidente esté suelto, o sea, esté fuera de su encierro dentro del ámbito político actual? No es estratégicamente conveniente para el gobierno, pues sus opositores podrían solicitar también para sus respectivos intereses medidas similares y podría desestabilizar lo que tanto trabajo les costó. Me parece que por ahí va la cosa.
Bueno, y en general, ¿no? Lo que siempre la población se repite y se pregunta, si es que hay ciertas condiciones para poder sacar a un reo de prisión, como la enfermedad de esta naturaleza, ¿por qué hay otros que sí siguen estando presos a pesar de solicitarlo de igual manera y no se les concede la misma gracia, ¿no? Incluso en situaciones menores, en delitos menores o estando en proceso, porque hay quienes están purgando prisión sin estar aún condenados y que probablemente sean inocentes, y cuando salen jamás se reivindica esa parte de sus vidas, ¿no?
Mira, nosotros sabemos que en nuestro Poder Judicial y en todo este tema se maneja básicamente porque o tú pagas algún favorcito, ¿no? O sea, eso te cuesta, ya, y consigues. O sea, hay gente que no merece ser indultada y sin embargo lo ha sido. Y ni siquiera está con una enfermedad terminal ni nada de eso. No digo que le den libertad, ¿no? a Alberto Fujimori, pero tampoco digo que no se lo dé, sino que se evalúe bien el tema y que se haga con justicia, ¿no? Aunque creo que pedir justicia aquí en nuestro país es una utopía.
Bueno, sí, acerca de ese tema, la verdad es bastante delicado, en este caso el indulto que pide el expresidente Fujimori, porque sabiendo lo que ha pasado, las matanzas que han habido...
Las supuestas matanzas, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, pero de que ha habido muertes y sabemos de que él tiene al menos algo que ver ahí, y la verdad que es delicado, como ya le había dicho, este tema al menos.
Pero lo más resaltante es que en realidad no se le ha juzgado por eso, se le está juzgando por la corrupción, ¿no? Por los temas de corrupción dentro de su gobierno, pero no ha sido juzgado directamente por las matanzas que han habido. Eso es parte de otro proceso, ¿no? Y pero siempre el pueblo lo relaciona con ello porque es lo que se ha hecho noticia y se ha divulgado más, de tal punto de que en realidad las razones reales por las cuales está purgando una condena, está en prisión, no son las que la masa o el pueblo lo conoce, ¿no? O lo sabe. Pero al margen de eso, ¿no? O sea, el asunto que yo digo y que es cierto es que durante su gobierno, como en todos los gobiernos, hubieron cosas positivas y cosas negativas, pero lamentablemente la ley es la ley y también la justicia, así no hay en nuestro país, es la justicia en todas partes, mejor dicho, la ley de la vida, es que haces cosas buenas y no significa que luego tienes la libertad de hacer todo lo malo que se te antoje, justificando que en algún momento hiciste algo bueno. Entonces, lo que con una mano se hace no se puede patear y tirar abajo con los pies, ¿no?
Pero hay una cosa acerca de muertos y todo esto, en la mayoría de gobiernos han existido.
Eso
entiendes?
Sí, por eso
entonces,
te digo.
Entonces, ¿no? Por ejemplo, lo de durante el gobierno de
Alan García también.
De Alan García también.
Y Alan García no ha sido llevado a prisión.
Claro, entonces a él no, o sea, se le investiga, pero eso quedó ahí, pasó uh-huh. piola nada más. Entonces, por eso te digo, acá se manejan las cosas de una manera política, o sea, no pensando en lo que, como decía hace un momento, en lo que es justo, sino pensando en qué es lo que me conviene a mí como claro. partido, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí como presidente, porque si yo hago tal cosa, se me viene tal grupo. Entonces, todo esto es como un juego de ajedrez, o sea, cada quien tiene que saber cómo mover su ficha. Uh-huh. Y lamentablemente dentro de todo ese rollo estamos nosotros, pues.
Sí, por eso es que también ha pasado tanto tiempo, ¿no? Desde el gobierno de Alan García, que se estaba ya manejando el indulto, si iba a salir o no, y todo lo demás, y así se han estado pasando la pelota gobierno tras gobierno, ¿no? A ver a quién le cae, ¿no? En este caso le cayó Ollanta, que también, supuestamente, por seguir el proceso, sin embargo, se demoró un montón en esperar, según ellos dicen, el proceso, y el momento dio la respuesta en el mismo día, ¿no? O sea, recibió el papel y ¡fum! Y nada más escribe y firma. Pero, de hecho, que significa, pues, un gran riesgo el tomar una decisión de esa naturaleza a manera política, ¿no? Lo que les conviene a ellos, lo que les conviene al grupo, ¿no? De políticos, de partidos que están alrededor, qué es lo que se viene, qué es lo que les interesa en el futuro, incluso, no solamente en el presente, sino piensan en el futuro, qué nos conviene, sacarlo ahora, sacarlo más adelante, o no sacarlo.
Un par de invertidos fueron discriminados en un hotel en Tacna y no se les permitió ingresar para que puedan ocupar una habitación con una cámara matrimonial para parejas heterosexuales. Un hotel de la ciudad de Tacna fue multado por Indecopi con 7.400 soles por discriminar a una pareja de gays, es decir, de personas de preferencia homosexual, dos hombres, es decir, dos hombres que se gustan entre sí. Quienes quisieron alojarse en una sede matrimonial, la sala especializada de protección al consumidor del Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual confirmó en segunda instancia la sanción impuesta al Hotel Plaza de Tacna. Dicho establecimiento deberá pagar además a los denunciantes los gastos en que incurrieron para presentar su queja y culminar con todo el proceso. El 22 de marzo pasado, la pareja de hombres se dirigió al local para alojarse mientras visitaba Tacna, pero al pedir una suite matrimonial, como que fueran pareja, hombre y mujer,
casados, pareja, ¿no?
Matrimonio, era como si fuera una pareja heterosexual, hombre y mujer.
No, pero era una pareja homosexual.
No, por eso que hago la precisión, pareja, hombre y mujer, digo. Se le negaron con el argumento de que no brindaban servicios de hospedaje a personas como ellos, pero por el bienestar y respeto a los demás clientes, refiere un comunicado de Indecopi. Plaza Hotel admitió que el recepcionista negó la habitación por la orientación sexual de ambas personas, pero lo atribuyó a un error del empleado, del cual no podía responsabilizarse a la empresa. Ahí están equivocados, sí. Lo que hace el empleado es la voz de la empresa, en realidad. Porque el empleado está dentro de la empresa y en funciones en ese momento, no está afuera. El tribunal subrayó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú prohíbe todo tipo de discriminación y que los negocios son responsables por el actuar de sus dependientes. En resumen, dos invertidos fueron a querer alojarse.
¿Por qué
haciéndose
invertidos?
Pasar porque son invertidos.
Sandro, no, nos explica, has cambiado explica. La mira.
¿Sabes lo que significa? No, déjame terminar. Invertido, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa homosexual. Son homosexuales.
Nos has cambiado el tema de una manera tan radical e imprevista, Sandro. Bueno, hemos estado hablando del indulto y mencionas.
Estamos hablando del tema de la homosexualidad de estos señores que han ido, a querer alojarse en el mes de marzo a un hotel en Tacna y no se les ha permitido. El empleado, ese, el nombre del hotel, no les permitió hospedarse en la cama matrimonial heterosexual. Ahora, hay hospedaje.
La que yo sepa, la cama no está hecha específicamente la rúbrica, ¿no? Solo para heterosexuales.
Mira, o sea, no es diferente la cama y cama.
Por último, lo haces en una cama, lo haces en el piso, lo haces en una mesa, lo haces
en donde tu creatividad. Hay hoteles que le llaman de ambiente, que son para homosexuales, donde suelen ir estas parejas. Y bueno, pues, ¿no? Hacen lo que tienen que hacer o se quedan a dormir si quieren, ¿no?
Mira,
pues,
hay
en su ambiente y perfecto,
hay hoteles, ¿no? Hay empresas, hay estudios de abogados, hay hospitales.
¿La Rosa, por qué te gusta de poncho?
Y dentro de, porque tengo frío, y dentro de ello hay tanto heterosexuales como homosexuales, y a veces la gente ni siquiera sabe que existen dentro de una empresa, por ejemplo, trabajando personal que es homosexual. Y ahí que incluso hasta pueden ser pareja dentro, porque si se conocen en un trabajo se pueden conocer y enamorar personas, ¿no? ¿Ya? Y y no es una empresa de ambiente, no es un hospital de ambiente, ¿no?
Por supuesto que me gustan
igual,
los hombres.
¿No? O sea, igual es, se están yendo a visitar, a conocer, a hacer turismo en Tacna y van a un hotel, como la Plaza Hotel, sí lo conozco, y se quieren hospedar.
¿De cuándo acá lo conoces tú?
Lo conozco, pues, porque ahí fui con mi viaje de promoción. ¿Ya?
¿Qué tal es?
Bonito, ¿no? Bonito. ¿Ya? Y han querido hospedarse en un buen lugar, ¿ya? Y están yendo y son pareja, pues no se van a hospedar en diferentes habitaciones,
por supuesto,
¿no?
Que me gustan
los hombres.
Qué chiste,
entonces tiene que viajar juntos. Entonces se van y se quieren hospedar en una habitación con la misma cama.
No, y aparte,
¿y por ahora, qué le importa el otro que cuando cierran la puerta qué pasa adentro?
No, aparte yo digo, o sea,
porque pueden estar diciendo,
así no, gritan, no, y eso es otra cosa, pero pueden ser homosexuales o heterosexuales,
claro,
haciendo escándalo.
O sea, por eso te digo, o sea, ¿en qué le afecta a los demás usuarios que una pareja de homosexuales estén en la cama? Es igual, hasta donde sé, es que se cambian las sábanas cada vez que entra un cliente, claro, y se retira. Entonces, ¿de qué manera le va a afectar? O sea, ¿en qué? O sea, si dices tú por enfermedades la tenemos todo el mundo, o sea, es heterosexual, o sea, es homosexual.
Bueno, puede entrar una pareja asexado, heterosexual y tener gustos sadomasoquistas, ¿no?
Claro, ahora.
Y hacen lo que quieren, claro, dentro, ¿no?
Ahora, Sandro, si tú dices de los gritos, o sea, por Dios, o sea,
hay gritos heteros.
Hay gritos heteros también, donde tú dices, oye, ¿sabes qué? No.
Acústica.
Claro, ponle una media, algo en la boca. Pero el tema es así, o sea, yo creo que tenemos que ser tolerantes y tener que respetar las. No sé si son opciones, creo que no es una opción, hasta donde yo
conozco
gente y converso con ellos, es que no es una opción, es algo que ellos sienten. O sea, no es que ellos dicen.
No es que deciden,
¿no? Claro, o sea, no es que ellos amanecieron un día y dicen, ay, no, mira, hoy día yo no quiero esto. O sea, no, ya no me gustan los hombres, quiero que me gusten las mujeres. Y yo, hombre, no, hoy no era mujeres y mejor que me gusten hombres. Es algo que ellos sienten, que tampoco ellos lo buscan ni lo eligen. Simplemente sucede y es eso, ¿no? Y uno tiene que respetarlo, pues.
Bueno, sí, ante todo, respetar.
Y ante todo y ante nada.
Respetar a las personas, porque en sí son seres humanos como nosotros, con diferente orientación sexual, quizás. Pero bueno, siempre respetándolo, ¿no? Respeto guardando.
Imagínate,
respeto.
Sandro, que vas a un lugar donde no entran gordos.
No hay problema, porque yo no soy gordo.
No, estamos hablando. No,
salvo que yo estoy yendo con una gorda, pero mis acompañantes normalmente nunca son gordas. No ando con gordas.
No, pero
jamás
no,
ando con gordas.
Pero, Sandro, sí hay lugares donde, por ejemplo, si eres gordito o estás subido de peso, donde ni siquiera, o sea, los carros no te quieren para
no, empezar, sí, no te quieren
levantar. O si no quieres entrar.
O cobran más. Yo una vez me enteré que los taxistas cobran más cuando sube un pasajero gordo. Porque dicen que el carro jala más gasolina, más combustible, porque
por
hace
peso.
Más fuerza. Sí.
Pero depende del gordito también, o sea, si es claro, una persona que es extremadamente obesa o que está con
obesidad mórbida.
Claro, por ejemplo, claro. Ahí, pero o sea, tú no le puedes cobrar más a esa persona porque no es su culpa tampoco estar gordo. Tú no sabes si de repente esa persona tiene problemas de tiroides, tiene problemas de algo. Entonces, ahí entra a tallar lo que es la tolerancia y el respeto.
Claro, por eso digo, ¿no?
O sea, somos seres humanos, somos personas al margen de tu gusto, al margen de tu color, al margen de lo que fuera. Ese respeto, o sea, siempre y cuando lo que la otra persona haga no te afecte directamente, entonces la otra persona tiene derecho a hacer con su vida lo que le
claro, regala la gana. La cuestión es que hay un respeto mutuo, ¿no? Así como nosotros vivimos en una sociedad oficialmente heterosexual y es así como todo el mundo lo proclama o lo ve, existe también una realidad que es la homosexualidad. mientras haya un respeto mutuo, o sea, se tolere ambas cosas, o sea, tampoco imponer ninguno, ¿no? Ni la parte heterosexual imponer la heterosexualidad para todos, ni la parte homosexual imponer la homosexualidad para todos, sino si se llegara a ese nivel de respeto mutuo, la situación sería diferente, la situación sería distinta y habría mayor progreso, incluso pienso en muchas veces en ese aspecto, a nivel social, a nivel del país, incluso en todo sentido, ¿no? Educativo. Bueno,
tú que estando defiendes, por favor, ya Fátima, que tanto, Fátima es la única que acapara acá el micrófono, no deje escuchar. Ya que tanto defiendes a los sodomitas, fíjate, Andrew Garfield, el último actor en encarnar a el Hombre Araña, Spider-Man, apuesta porque su alter ego en la gran pantalla, es decir, Spider-Man, redescubra su sexualidad. Ni siquiera sería tan rompedor, dice, porque no iban a poder gustarle los hombres al Hombre Araña. ¿Por qué no podía ser gay? Dijo el joven británico-estadounidense a la revista Entertainment Weekly. Según Andrew Garfield, las iniciales MJ, que para los fans equivalen a Mary Jane, la niña de los ojos de Peter Parker, bien podrían corresponder a un hombre. ¿Por qué no podríamos descubrir que Peter, Spider-Man, en la vida real está explorando su sexualidad? Se pregunta este hombre, Andrew Garfield. No obstante, parece que los productores no están por la labor de sumarse a las ideas del protagonista de Amazing Spider-Man. Según informa The Huffington Post, la actriz Shailene Woodley volverá a encarnar a Mary Jane en la próxima entrega de la saga. O sea que este hombre, Andrew Garfield, quiere que a toda fuerza Spider-Man promueva entre los niños que deben volverse homosexuales, deben desde la cuna ser gays. O sea, quiere que el mundo se vuelva un gran orificio de homosexuales. Eso es lo que quiere.
Bueno, acá no veo que haya dicho específicamente eso. Y me hacía una pregunta, ¿no? Me hacía una pregunta. Esa respuesta, la respuesta que él dio, ¿a consecuencia de qué habrá sido? Porque solamente ponen esa parte, ¿no?, en la que él dice que ¿por qué no iban a poder gustar los hombres? Imagino que le deben haber hecho alguna pregunta, o antes, durante la entrevista que le han hecho, deben haber hablado de otras cosas que ha llevado a que él exprese ese comentario, que puede ser
porque yo
bueno, sigo hablando, ¿no? Entonces, pero lo que es lo que llama la atención, que es lo que hace noticia, solamente esa frase, solamente la partecita en que él dice que por qué no iba a ser gay, ¿no? Algo tienen que haberle preguntado antes, algo tienen que haberle dicho antes para que él haya expresado eso. Y a consecuencia de esa frase expresada sale todo el barullo y toda la noticia a nivel mundial, ¿no?
Aparte, es su opinión, ¿no? Como tú dices, de alguna conversación que hubo previamente y es lo que él cree, ¿no? Pero, o sea, las cosas se toman como se escuchen y punto. O sea, tampoco tienes que tomarlo tan al pie de la letra, como dice Sandro, que está haciendo una apología a la homosexualidad, que todo el mundo tiene que volverse gay. O sea, ¿se puede ser la posibilidad? ¿Por qué no?
A ver, estoy completamente segura que antes de dar esa declaración, específicamente esa línea, esa frase, han habido otras cosas de las cuales han estado hablando que ha llevado como consecuencia a eso, ¿no? Ya, ahora, no, pues es muy difícil realmente cambiar la historia de un personaje de cómic que por años ya se conoce de una manera determinada, ya, a llevarlo por ese lado, porque no tiene nada que ver, comenzando por ahí. O sea, jamás en la historia del cómic o de la relación que tiene hay algún tipo de vestigio que esté hablando de algún desorden. O sea, me refiero a que el protagonista esté pensando o dudando de su sexualidad.
Es que quieren que no sea considerado un desorden, pues, ese es el tema.
No, pero es que acá, ¿acaso el Hombre Araña habla de
No, pero de ¿sabes qué? O sea, yo recuerdo que ahí es que por internet se sacan un montón de disque la verdad de detrás de tal serie, de tal dibujo, de tal no sé qué cosa. Donde siempre se atribuye a todos los superhéroes que son homosexuales. Uh-huh. O sea, siempre se escribe, siempre se ven ese tipo de comentarios. Entonces, siempre van a ver de la gente que todavía es homofóbica y le quiere lanzar por tal o cual característica, decirle, no, este ya es gay, ¿no? Pero esto es un comentario del protagonista que dijo, claro, ¿y por qué no? De repente, y fue pues algo que lo dijo.
Uh-huh. ¡No me mientas!
¿Qué pasó? Escucho silencio. Ah, ya, es Fátima que está hablando. Ajá. Muy bien. Fascinante, ¿eh? Fascinante. Extraordinario. Muy bien. Muy bien, muy bien.
Ya. Pero habla, pues.
¿Y ahí? Muy bien, perfecto. Ya. ¿Y tú estás de acuerdo, Ana Rosa, con lo que acaba de decir Fátima? Realmente me parece tremendo.
De verdad me dejó sin palabras.
Vamos a regresar, esto es otro estreno en Solo Frecuencia Primera. Tenemos muchos estrenos ahora. Viene Nicky Jam. Juegos prohibidos.
¿Y qué amarro, que era mi novia antes de ir al estudio?
Ah, papi, tranquilo.
No hay problema.
No, papi, no hay problema.
Vamos
a meter mano.
Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte. Hey, y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme, hey, y no lo puedo evitar.
Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más, hey, y tú no tienes que admitir que no te sientes igual.
Dios mío, ahora tengo que coger o con ser un gran amigo. Me voy con su mujer, a veces andamos juntos los tres y no dejo de mirarte. Se cruzan la mirada y quién puede disimular bien. A espalda de él nos cogemos y nos tocamos. Se siente muy nervioso, pero el morbo nos gozamos. Pana mío, novio tuyo, estamos claros, respetamos. Pero en la mente nos cogemos duro y nos matamos. Los otros días hablando de ti se me zafó. Le dije tantas cosas que por poco se enteró. Estaba describiendo el cuerpo una mujer. De tanto los detalles sospechó que era la de él.
Yeah, yeah. Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más.
Frecuencia Primera.
Hey, y tú no tienes que admitir que no te sientes igual.
A veces hasta me dan ganas de secuestrarte, llevarte para un mundo donde estemos tú y yo aparte. Me siento incómodo cuando él viene a tocarte. No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte. Él te ve si tú me miras, porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice, mami, que tú eres mía. No sabes todas las cosas que yo te haría. Los dos queremos, pero nos mata la cobardía.
Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte, hey. Y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme, hey, y no lo puedo evitar.
Ya tú sabes, estas son cosas que pasan, hermano. Uno se vuelve loco con la persona equivocada. Nicky Jam. Cristian Cris de Produce. Mala fama ahí. Ya tú sabes cómo va. Nicky Jam, yeah.
Thank you.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Las cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y Edgar Paz se ha roto y ahora tienen que enfrentar ante los tribunales de justicia, igual que Percy Nor, la responsabilidad de haber abierto una discoteca sin sistema de seguridad contra incendio, habiendo matado a 29 brillantes jóvenes.
Sin embargo, la defensa de estos empresarios, doctor Nakazaki, sostiene
de manera inmediata,
son accionistas, no tenían nada que
ya
ver.
Se acabó acá.
¿Está comprobado que
todo eso era mentira? El escudo de impunidad ya se acabó. De repente, porque su padrino que se encargaba de hacer magias está ahorita con un proceso penal, ya se acabó la impunidad. Eso es lo cierto y lo concreto.
¿Qué es lo que dio para ganar el
¿cuál sería el
luego la decisión de la Suprema?
¿Estarían siendo acusados y cuál es el pedido? ¿Por cuánto?
Se está ordenando que se reabre el proceso penal. Hay una acusación de 29, como autores de 29 homicidios.
Así es, como lo anunciamos la semana pasada y ahora se ha confirmado, el Poder Judicial decidió reabrir el caso Utopía por unanimidad. La Sala Penal declaró fundado el recurso de amparo para que Alan Afisolahov y Edgar Paz sean incluidos en el juicio. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la acción de amparo presentada por los deudos del caso Utopía, donde 29 jóvenes murieron en un incendio en julio del año 2002. De esta manera se reabrió el proceso judicial contra los exadministradores, quienes fueron eximidos luego de un polémico habeas corpus. César Nakazaki, defensa legal de los deudos, señaló que se procederá al pedido de extradición de Alan Afisolahov y de Paz, quienes viajaron al extranjero luego que el recurso presentado por su abogado, Alberto Kimper, fuera aceptado. Según se dio a conocer, el excongresista Luis Delgado Aparicio Porta, los exadministradores se encontrarían en Estados Unidos y México, respectivamente. Pasados casi 11 años, solo hay un condenado, el entonces administrador de la discoteca, Percy North, sentenciado a 10 años de prisión. De igual forma, según Nakazaki, Alan Afisolahov y Edgar Paz recibirían la misma condena. Tendrían que responder por el homicidio doloso de 29 personas. El abogado indicó que el proceso de extradición es inmediato. Se ha demostrado que los escudos de impunidad, por más que estén motivados en poderosos caballeros, se rompen, dijo en declaraciones a la prensa. Entonces parece que ahora sí se va a hacer justicia respecto a este lamentable caso ocurrido en el Jockey Plaza, en la discoteca Utopía, en el año 2002.
Claro, porque siempre la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? Y en este caso, quien estaba pagando las consecuencias era Nord, que era el único que fue juzgado y condenado por este lamentable suceso. Sin embargo, quienes han tenido también participación en ello, los que tenían más poder, como bien dice los caballeros poderosos, se libraron del asunto en ese momento, ¿no? Y partieron inmediatamente fuera del país para sacarse de encima esa responsabilidad, pero la justicia, como quien dice, en este caso tardó un poco, pero llegó.
Pero hay una cosa, esto es una muestra clara de que nuestro Poder Judicial no funciona.
Imagínate para que eso ocurra luego de tanto tiempo.
O sea, hace 10 años pasó esto y después de 10 años se está retomando el tema y que nada garantiza que esto se va a solucionar de acá a una semana.
Y eso gracias a la lucha de los padres de los jóvenes que murieron ahí.
Pero hay una cosa, porque tienen los medios, porque recuérdate que también
en Mesa Redonda
está eso, exactamente lo que pasó en Mesa Redonda, que hasta donde sé, creo que hasta ahorita no hay responsables, no hay culpables. Entonces, imagínate, nuestro Poder Judicial es un poder decadente, es un poder coimero que no funciona, está gente que trabaja ahí creo que por pura gollería nada más, o porque llegó algún partido al poder y pusieron su gente. En realidad no hay gente competente, no hay gente con vocación ahí, o sea, en este poder judicial, para que realmente se haga lo que deberían de hacer, ¿no?
Justicia, no todos, pero sí hay muchos.
No, es que mira,
y esto que los jueces se han ido a huelga blanca esta semana, ¿eh?
Mira, lo que tú dices es cierto, pero si vamos a hablar de la gran mayoría, es así. Ahora, estos dos o tres que se pueden salvar, lamentablemente tampoco muchos no pueden hacer, o mejor dicho, no hacen nada tampoco. Uh-huh. Ya, entonces, hay procesos que se demoran y se demoran. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Vemos, por ejemplo, en estos casos de los delincuentes que son atrapados, pero el Poder Judicial los suelta, ¿no? Y son gentes que han matado, hay gentes que han robado, o sea, que todas las pruebas dan en su contra, pero sin embargo están libres. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es eso? Porque de todas maneras ahí alguien ha reventado la mano. Y eso se sabe, claro. Pero no se hace nada. Entonces, imagínate, después de 10 años viene esto, esto es responsabilidad, o sea, al margen de lo que pasó en Utopía, este caso ya tenía que haberse cerrado antes, y concluyendo con esto, ¿no? Con la captura de estas dos personas, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial que no funciona.
Claro, básicamente el sistema, ¿no? El sistema está corrupto, y dentro de ese sistema hay gente que, digamos, sí puede tener buenas intenciones, pero que no puede luchar contra todo el sistema solos. Hasta que no se cambie de raíz, es muy difícil, y eso va a tomar tiempo, más aún si es que nadie da la iniciativa.
Bien, una mujer fue objeto de abuso por parte de Telefónica, una pobre señora de edad avanzada, y nosotros, aquí en Extremos, fuimos testigos de excepción de ese incidente, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Vamos a escucharlo, eso ocurrió hace 2 semanas, debió haber entrado en el programa pasado, pero no ocurrió, y vamos a escucharlo a continuación en el programa. Esto es Extremos, episodio número 250, en Sol, Frecuencia Primera. De forma circunstancial, estuvimos aquí. Esto es en el Multicentro Miraflores.
Ya por el cambio de tiempo,
Yo decido que esto es una sucesión de situaciones. Traslado del 2573 grave, corte indebido.
Es Extremos, episodio número 250.
Pero tratando a nosotros, señorita, la máquina no reemplaza al ser humano. El ser humano maneja la máquina, pero la máquina no maneja al ser humano. Entonces ustedes nos están maltratando a nosotros. Y yo, como ser humano, estoy exigiendo a que no me maltraten, porque yo pago un servicio. Yo no vengo a pedir un favor, vengo a exigir un servicio por el cual yo estoy pagando. En primer lugar, necesito que me den explicaciones. ¿Qué pasó? No, yo exijo que me manden una carta y me digan qué pasó. Porque si no, yo voy a tomar otras medidas. Porque no es justo que 11 días haya cometido ese error. Y no es amenaza. No, porque vengo de la cara de presentar mi documento de identidad, saben quién soy. Así que, señorita, por favor, estoy esperando que me den una contestación. Es usted muy amable. Gracias.
¿La Jessica? Pablo me dice que no se encuentra. Mira, tengo un problema. Yo tengo que presentar este reclamo por escrito. Hay un cúmulo de situaciones.
Están en estudio, que lo sellen nada más.
Ya, sin duda, ya.
Bien, lo que decía la señora es real. Telefónica del Perú, como muchas empresas grandes, por megacorporaciones de comunicaciones, en fin, de servicios públicos, de grandes servicios, especialmente que sabe que son muy necesarios para la población, desatiende a los clientes y simplemente coloca call centers, inclusive terceriza los call centers y llega a extremos de colocar simplemente lo que se llama como IVR, que significa sistema automatizado de voz. Entonces, finalmente la empresa nunca se entera el real sentir del cliente. Y es el caso de la señora, precisamente de lo que se está quejando, este pequeño pasaje que logramos extraer. Es verdad, las máquinas jamás podrán reemplazar a los seres humanos.
Es cierto, ¿no? Y lamentablemente hay muchísimas quejas, muchísimos reclamos de los usuarios cuando van a Movistar, en este caso, como se llama ahora, de telefonía fija, de celulares, de telefonía móvil, en fin, de todos los servicios que dan. Y tenemos pues siempre que la respuesta, si llamas por teléfono, es una respuesta tipo, ¿no? Y si vas, te tienes que soplar todo el tiempo de esperar. Y dependiendo incluso, pues, porque para eso te preguntan cuando tú estás haciendo tu call inicial, ¿para qué es lo que vas? Dependiendo de si es que vas a hacer un reclamo de servicio, te mandan al grupo en el cual te vas a pasar una hora esperando a que llegue tu número, ¿no? O sea, el más largo. Mientras que atienden primero a otros, supuestamente con mayor privilegio, porque en realidad son reclamos menores o cuestiones que se pueden solucionar más rápido de rutina. Pero los reclamos, eso los dejan para el último. Y cuando llegas, además, pues viene todo esto ya aprendido de los que están atendiendo, así como los que responden, de darte todo lo que ya les han dicho, que se dé como si fuera inamovible, como si no pudiera haber forma de cambiar lo que se ha puesto en el sistema.
Y o sea, lo más lamentable es, para empezar, la falta de respeto que se da al usuario cuando uno quiere presentar un reclamo y tú llamas al número y te pongan una máquina. Un aparato que te responde.
De eso es lo que habla la señora.
Claro, entonces, ¿tú cómo puedes, por ejemplo, cuando tú llamas para que presentes un reclamo, te dicen cuál es tu número y bueno, ya vamos a proceder, se procederá en un día. O sea, tú quieres una solución inmediata y es una falta de respeto, ¿por qué? Porque el usuario está pagando, o sea, al usuario no le están dando un servicio gratis. Y creo que a ellos se les olvida, ellos creen que nos dan un servicio de favor. Pero señores de Telefónica o de Movistar, como rayos se llame ahora, no nos están haciendo un favor. Nosotros pagamos lo que ustedes nos cobran, no nos regalan el servicio. Por lo tanto, necesitamos a una persona que nos conteste. Yo cada vez que llamo, me llamo a este otro anexo para donde sé que me va a contestar una persona. Y le digo, ¿sabe qué? Me parece una falta de respeto. Yo no quiero hablar con un aparato, yo quiero hablar con un ser humano y que me diga cuándo me van a solucionar mi problema. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sin servicio 2 o 3 días, esos 3 días a mí no me lo descuentan. Igual me lo cobran, se me cobran completo. Y es más, cuando me dicen, entonces, bueno, ¿qué es lo que ellos te dicen por otra parte? O sea, aparte de este aparato, es que cuando tú llamas, es como que si... como que si el desperfecto no fuese responsabilidad de ellos. Es como que te van a hacer el favor de solucionártelo. A ver si se puede, no sé, de repente será en una semana, de repente, y digo, ¿qué cosa? ¿Cómo tú me vas a responder eso a mí? Yo le digo, yo no tengo por qué llamarte, es más. Yo no tengo por qué quejarme, porque se supone que tú me ofreces un servicio de primera. Se supone que para eso se está pagando y para eso tú pones una tarifa donde nadie te regatea y te paga lo que tú cobras. ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, cuando tú exiges y cuando tú empiezas a pelearte a la gente y le dices, mejor pásame con un supervisor, porque como dices, estos chicos simplemente repiten lo que se les dice, lo que ya lo tienen grabado, o sea, tienen su speech, y si tú les preguntas algo que no está dentro de su speech, no saben qué responderte y te repiten lo mismo.
Como si fueran las máquinas.
Claro, entonces tú le dices, oye, ¿qué tienes? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pásame con un supervisor, no hay ningún supervisor. O sea, ¿sabes qué?
Los supervisores están o en refrigerio, o en reunión, claro, o en capacitación. O
sea, entonces, no, pero
están al costado, ¿no? Pero están...
Y lo otro que ya es no sé, ya hay una cosa donde dice qué les pasa. Es que cuando te llaman y te dicen, ¿es usted la persona titular? No, te preguntan si está el titular de la línea y tú le dices que no. Pero hay una persona mayor que pueda decidir por ella. Entonces yo le digo, un momentito, le digo así. Cuando hacen un reclamo... yo le digo, cuando hay un reclamo, ustedes exigen que esté el titular. Entonces, esta vez exige también que esté el titular. Y no, nadie más que el titular puede dar tomar decisiones aquí. Y sabe que su servicio ya no queremos. O sea, ya lo hemos contratado y solamente queremos eso, porque después sus ofertas y todo lo
claro,
que vienen con truco, les digo. Así es que, no, entonces este titular no está. ¿A qué hora vendrá? No sé a qué hora vendrá. Y sabe que ya no llame porque no queremos nada. ¿Está bien? Ahí estamos con lo que tenemos y se acabó. Y está bien, buenas noches. O sea, yo también ya los trato así.
Claro, porque
el trato es así con ellos.
Es una consecuencia porque ya estás predispuesto por todos los antecedentes cada vez que tienes alguna la mala experiencia de tener que llamar para hacer un reclamo por un mal servicio, de saber que no vas a encontrar una solución inmediata, que es lo que uno busca cuando está tomando un servicio que además es prácticamente pues es de primera necesidad, porque casi todo los ciudadanos de este país y de muchos normalmente y constantemente toman este servicio porque lo usan de manera eficaz también para cuestiones laborales incluso, claro. ¿No? O personales, una emergencia, lo necesitas, pues necesitas ya sea el móvil, ya sea el fijo, entrar a internet incluso, a veces ocurre de pronto, pues, ¿no? Que necesitas sacar una información urgente para una cuestión de trabajo, estás saliendo, estás a punto de salir de tu casa y necesitas sacarlo para bajarlo, imprimirlo, qué sé yo, y no tienes internet. No hay señal. Y dices, ¿qué pasó?
Claro.
Y ahí llamas para saber qué ha pasado. O sea, ¿qué es lo que? Y te contesta una máquina, ¿no? Es sí. Más, a veces cuando había eso, no sé si todavía sigue habiendo, que llamabas y bueno, te dicen, marque uno para telefonía fija, marque nada. Ingreses un número de telefonía, pones tu número, todo el número, ¿no? Entonces, ya entra tu reclamo y te dan tu número de reclamo, ¿qué has hecho? Entonces pasa el tiempo y ves que no hay solución y quieres llamar nuevamente para saber qué pasa, pero ya tu llamada no ingresa a ningún operador,
sí.
Sino que de frente con el número telefónico te dicen que tu reclamo está siendo procesado.
No, que ya fue
¿Y dónde
fue
ha pasado procesado? Eso? ¿El teléfono sí de quién?
Sí sucedía antes, pero ahora ya no sabía.
Ya no.
¿El teléfono de quién?
Sí, antes pasaba
en eso. Los teléfonos en general.
Por ejemplo, ¿en qué caso conoces que haya ocurrido eso?
En mi caso también sí. Eso,
sí, pero la Rosa está preguntando.
En telefonía fija. Cuando
no, pero ¿de teléfono de quién, por ejemplo?
De mi teléfono.
Pues. Ah, bien hecho, entonces.
Oh, qué gracioso.
Pero, o sea, es fastidioso porque no entienden que ellos están cobrando, o sea, que no es gratis. O sea, no entienden que se les paga por el servicio, malita sea.
Lo que pasa es que no hay realmente una regulación que lo sancione de manera eficaz, no cuando a alguien se le ocurre realmente ponerse fuerte y hacer todo un proceso que demora tiempo, sino cuando las cosas ya o sea, si realmente se diera cada vez que hay una situación como esta de manera rápida y eficaz, entonces comenzarían a cambiar las cosas, pero no pasa, pues, o sea, cuando vemos de pronto que salen las noticias, ¿no? Movistar fue sancionado con una multa, es noticia, pero no es noticia porque, uy, qué raro, un reclamo, ¿no? Es noticia porque por fin, ¿no? Alguien lo sancionó por algo que hizo mal, y ese alguien que hizo el reclamo y que lo siguió, no lo ha seguido, que lo presentó ahora y el siguiente mes salió su resultado. Han pasado a veces años para que pueda realmente ganar una querella de esa naturaleza.
Muy bien, extraordinario también la intervención de Fátima hace un instante. ¿Cómo discrepan, cómo discuten con Ana Rosa? Realmente tremendo. Más bien, Tania, no sé, hoy estás callada, Tania, hoy no has hablado nada. Y en cambio Fátima, como ves, pues es una lora realmente. Sí.
Sandro, por favor, es alguien que nos está acompañando, es su segundo programa y creo que de todas maneras uno siempre empieza así con cierta timidez y hay que darle la oportunidad.
No me mientas.
Empezando en esto.
Bueno, en todo caso, de repente creo, porque hay que ser también justos, que hay que darle el micrófono a Fátima.
El teléfono.
Porque como están compartiendo, ¿no? Entonces a veces pues no. Por ejemplo, yo estoy hablando acá y que estuviera compartiendo con Sandra y Sandra me jale el micrófono tampoco, ¿no? No. Mejor déjale el micrófono a ella durante esta siguiente secuencia de noticias.
Yo no tengo ningún problema.
Claro, ya, y interven luego que ella lo haga.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro, porque también puede pasar que tú estás con el micrófono y Fátima no te lo va a quitar, pues, ¿no? O sea, para hablar. Y ya luego cuando terminas yo hablo y luego entra Sandra, entonces no le da tiempo para que ella intervenga.
Esto es realmente macabro.
Puede ser. Ajá,
esto claro. Es realmente tremendamente tremendo y macabro. Hayan restos humanos desperdigados en la vía de evitamiento. Así es, atropellaron a un hombre y estalló, se partió en varios trozos o pedazos. y los vehículos que siguieron pasando a alta velocidad por la vía de aislamiento continuaron desperdigando y partiéndolo en más pedazos aún y alejándolos o disparando los trozos del cuerpo humano por las diferentes arterias cercanas a la vía de evitamiento. O sea, tuvo una muerte sangrienta. Esta mañana, el atropello de una persona ocasionó gran congestionamiento de vehículos en la vía de evitamiento en dirección de sur a norte, desde el peaje de Santa Anita hasta el puente Ramiro Prialé. Así es, la policía y los peritos de criminalística acudieron a la zona para hacer el levantamiento de lo que quedó del cuerpo descuartizado, es decir, el tórax, el cuello, fueron hallados a varios metros del lugar, no se sabe dónde está el resto. En tanto, se por ahí podría aparecer, o quizá en un plato de comida, no se sabe.
Alexandro.
En tanto, vecinos del Agustino encontraron restos de un hombre, según confirmó el Ministerio Público, desperdigados en dos zonas de dicho distrito. Una parte de las extremidades y órganos de la víctima fueron hallados a la altura del kilómetro 7 de la vía de evitamiento, mientras que restos de piel y del tronco fueron ubicados en el cruce del Malecón de la Amistad y el Puente Nuevo. La Fiscalía maneja la hipótesis de que se trataría de la persona que fue atropellada horas antes en la vía de evitamiento, cuyo cuerpo quedó mutilado tras ser arrastrado por los vehículos que transitan por dicha vía. Sin embargo, la ausencia de sangre en los lugares llamó la atención a los peritos, por lo que no descartaron la posibilidad de un homicidio. Muy bien, acá la nota.
Un macabro hallazgo se registró en el distrito de El Agustino. Vecinos encontraron restos humanos en al menos dos zonas. La fiscalía confirmó que los restos pertenecen a un mismo cuerpo de género masculino. Ante la sorpresa de los testigos, una parte de las extremidades y órganos fueron encontradas a la altura del kilómetro 7 de la vía de evitamiento. Mientras que en el cruce de El Malecón de la Amistad y Puente Nuevo, se encontraron piel y restos del tronco.
Ah, encontraron la mitad del cuerpo. El tronco, el tronque, el brazo y también el cráneo destrozado, creo. Yo vine eso a las 6:10, esas horas, y ya estaban ya botadas. Posiblemente antes de otro sitio, no es acá, pero si no habría restos, sangre, pues, ¿no?
La fiscalía maneja la hipótesis de que la persona habría sido atropellada y arrastrado por varios metros, por lo que su cuerpo habría sido descuartizado por la fuerza del vehículo. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de sangre en los lugares, por lo que no descartan la posibilidad de un homicidio. Peritos de criminalística determinarán las circunstancias en que fue mutilado el cuerpo encontrado y la identidad de la víctima. Los restos fueron trasladados a la morgue central de Lima.
¡Qué horrible muerte!
Claro, pero sí llama la atención que no haya habido sangre, ¿no? O fue demasiado fuerte, pero igual, que deberían quedar restos de rastros y abundantes rastros de sangre, sobre todo si ha prácticamente sido descuartizado por los demás vehículos. Y también, por otro lado, también que no sé cómo llamarlo, pero quien atropelló más los que vinieron luego y siguieron atropellando el cuerpo, que no se inmutaron en lo más mínimo, ¿no? Por lo que estaba pasando, ¿no? Y podría sí tratarse, como bien dicen, de un homicidio, que capaz el cuerpo ya estaba muerto y lo han tirado a la pista para que lo arrollen, ¿no? Y así, como quien dice, desaparecer el cuerpo del delito, ¿no?
En Villa El Salvador, sujeto asesinó a golpes a su hijo de 2 años. Muy bien, vamos con la nota. ¿Y por qué lo hizo? Porque no quería comer. O comes,
por favor, ministra, no se trata de un animalito, no se trata de un perrito, es una criatura que ha estado sana. Por favor, te lo pido, se lo ruego, se lo suplico, por favor, hágame justicia con mi nietecito, 2 añitos.
Este es el desgarrador pedido de Marina Orellana Mendoza, quien desde el pasado 21 de julio busca justicia por la muerte de su nieto, Juan Moisés, de apenas 2 añitos.
Mis nietos dicen que no, que su papá lo ha golpeado, que le ha pegado, que le daba que comer y el bebé no quería comer.
Según este certificado, el niño falleció debido a un traumatismo abdominal con laceraciones hepáticas causadas por diversos golpes. Según los agentes de la Divincri Villa El Salvador, el principal sospechoso sería este sujeto identificado como José Antonio Ramírez Mejía, padre del menor.
Ay, Juan Moisés, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho esa cosa tan salvaje a mi hijo?
Marina Orellana dejó en claro que pese al dolor que le embarga por la pérdida del menor de sus nietos, no descansará hasta encontrar justicia por lo ocurrido con el pequeño Juan Moisés.
Dice que no comía y por eso le hicieron eso a esa criatura.
Qué terrible. Ahora no mencionan para nada a la madre. Lo más probable es que los niños sean huérfanos, ¿no? Y lamentablemente estaban bajo la custodia del padre y la abuela probablemente solamente los podía visitar.
A puñetazos lo agarró.
Pero eso también pues es parte también de la... ¿Por qué existen casos como esos constantes y no se hace nada, ¿no? O sea, niños huérfanos en una circunstancia así no deberían de estar bajo la tutela de alguien con que además tiene antecedentes de violencia, porque ya a este hombre se le había denunciado anteriormente por violencia familiar. Siendo denunciado de esa naturaleza, ¿cómo podría tener bajo su tutela a sus hijos, ¿no? Está de cabeza todo eso, ya como ha ocurrido en otras ocasiones en que se da esta circunstancia y quien reclama la custodia de los niños tiene que pasar por todo un proceso, a pesar de estar probado y recontraprobado que con quien están viviendo no deberían estar, porque se supone pues que están siendo víctimas de violencia familiar, física, psicológica, y hasta que no ocurre un caso como este, hasta que no muere alguien, lamentablemente la víctima es un inocente, una criatura de 2 añitos. Recién entonces sale a la luz, y sale a la luz también porque la abuela reclama y seguro ha buscado los medios para hacerlo, ¿no? Para que salga en televisión, salga en prensa, ya que no hay otra forma de acelerar las cosas. O sea, eso es lo lamentable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para eso? Que ya lo agarraron, me parece que ya en otra noticia sale que han agarrado al hombre que llevó al niño de emergencia diciendo que se había caído, ¿no? O sea, te cae, el niño rueda en la escalera y la escalera tiene patas, ¿no? Y lo agarra a patadas o a puñetazos, ¿no? Porque es la única explicación. Fue, lo dejó en emergencia y se fue. Y el niño obviamente murió, ¿no?
Bueno, y aquí Fátima ahora sí va a hablar. Muy bien.
Uh-huh. Sería bueno que cogiera bien el micrófono.
Carambas. No, ¿y por qué? Ya.
Respecto a lo que Ana Rosa estaba comentando del sí padre que ha matado a su bebito, bueno, la verdad es una situación lamentable, sí, porque... Oh. ¿Cómo es posible que un padre mate a su propio hijo? O sea, ¿dónde se ha visto eso?
Pero aquí
se ha visto.
Aquí se ha visto.
No, bueno, claro, pues, pero, o sea, ¿cómo es un padre con antecedentes?
Pero habla, pues.
Va a tener a cargo a sus hijos y, bueno, en el caso del bebito que porque no quería comer lo mata. O sea, es un padre que no debería llamarse ni padre.
Y como esta noticia también, el caso cerrado al tema de Rosario Ponce. Así es, el diario Perú 21 obtuvo en exclusiva el documento presentado por la fiscal María del Rosario Lozada, en el cual le pide al juez Giancarlo Torreblanca que archive la investigación a Rosario Ponce López por la muerte de Ciro Castillo Rojo. En el informe de 57 páginas, la magistrada concluye que no hay elementos suficientes para acusarla. En buena cuenta, la fiscal sostiene que se practicaron todas las pericias posibles para llegar a la verdad y que ninguna de ellas se pudo demostrar fehacientemente la responsabilidad de Rosario por el delito de homicidio simple. Explica además que no hay posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Lozada sustenta que la caída mortal de Ciro, que Ciro tuvo entre 4 y 5 metros, no obstante, afirma que previamente el joven se desbarrancó en un trecho mucho más amplio y de manera vertical, con la cabeza hacia arriba. Eso se basa en la conclusión del físico Arcides López Milla, quien analizó las pesquisas practicadas a las medias, el pantalón, a la casaca y a la chalina de Ciro, los mismos que presentaban rasgaduras de abajo hacia arriba. El especialista señala que el estado de las prendas muestra que es poco probable que lo hayan empujado.
Bueno, ya vimos la semana anterior ese tema, ¿no?
De hecho, pero bueno, ya se confirmó, ¿no?
Claro, ya está confirmado que se archiva el caso. porque no se han encontrado pruebas que demuestren que empujó a Ciro Castillo. Ahora, como repito, ¿no? Como dije la semana anterior, lo que más llama la atención o lo que movió un poco, creo, también el interés del padre de Ciro Castillo a querer investigar la muerte, han sido las circunstancias posteriores o en que se dio esa caída, ¿no? Porque puede que haya caído y haya aún estado con vida o alguna forma de rescatarlo, y qué es lo que pasó, por qué no se le rescató, ¿no? Porque ahí vienen lo que vendría a ser, o sea, lo que se ha probado es que definitivamente él no cayó por un empujón, se cayó, punto. No lo empujaron, se cayó. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias? Y si es que, como repito, quedó con vida y no se hizo nada para auxiliarlo, es lo que queda y va a quedar en duda, al parecer, por mucho tiempo, ¿no?
Y ahora vienen a enjuiciar al padre de Ciro Castillo. Viene el gran juicio, y a eso ya lo está avisando el padre de Rosario Ponce y también su abogado Gonzalo Bellido.
Es que cuando empezó este caso, ellos dijeron, ¿no?, que si se comprueba que la hija no tuvo nada que ver, ellos iban a hacer una contrademanda. O sea, eso ya estaba avisado. Ahora, referente a los otros dos temas anteriores, uno, la persona que estuvo atropellada, yo, bueno, creo que esta persona ha sido asesinada previamente, porque definitivamente, o sea, siempre han habido atropellos y nunca han tenido estas consecuencias.
Claro.
O sea, una persona jamás ha quedado despedazada en medio de la pista de ninguna forma, habiendo los accidentes que existen acá, que son el pan de cada día, ya sea por culpa del peatón mismo o sino por culpa del que conduce. Uno, el papá que ha matado a su hijo. Ser padre es bien complicado. A veces soy mamá y les digo que a veces uno se desespera, y más aún más aún cuando el chico, cuando el niño es pequeño, porque los niños, como en el caso de un año o dos años, su limitada manera de expresar lo que ellos desean, a veces lo único que lo solucionan es con el llanto, y a veces el llanto puede ser por aburrimiento, por fastidio, es por algo. El niño,
más aún si hay tensión,
claro, el niño nunca, señores padres o futuros o los que no son y algún día lo serán, el niño jamás llora por gusto, jamás llora por mañoso. El niño llora porque algo le sucede y algo quiere. La cosa es de nosotros como adultos buscar qué es lo que quiere, intentar encontrarlo con diferentes formas, de diferentes maneras, de repente cargándolo, de repente mojándole la carita, de repente haciéndolo dormir, de repente jugando con ellos, porque a veces no quieren comer y quieren jugar.
Claro, salvo que ya esté más grande y tú sabes que se le ha dado por llorar cada vez que no le des algo.
Claro, o sea, si tú sabes que es un berrinche, sí, pero de todas maneras, los niños que no se pueden comunicar muy bien, que son muy pequeñitos, claro, ellos lloran todo el tiempo, y hay padres que se desesperan. Entonces,
como la Rosa.
Entonces,
seré madre, casi.
Por lo que lloras, no, bebé.
En lugar de desesperarse, lo que el padre tiene que hacer, el padre o la madre, es dejar un rato al niño respirar y empezar a razonar, aunque en esos momentos son un poquito difíciles. En realidad, porque yo lo digo, porque soy mamá, y sí, a veces me desespero, pero miro a mi niño y digo, todavía es pequeñito, si él pudiese hablar, de repente me diría qué es lo que quiere, ¿no? Entonces ahí es donde ya entra la parte razonable y busco las formas para poderlo entender.
Claro,
y a veces veo qué es lo que quiere, y a veces solo quiere jugar.
Claro, lo que pasa es que eso ocurre en una persona como tú, Tania, que está emocionalmente dentro del rango, pues, de lo normal. Que piensas así, que sabes que tienes un cariño especial porque eres madre, ¿no? Por tus hijos, que ya entiendes esas cosas, pero lamentablemente hay gente que no es así, que es inestable emocionalmente desde antes de ser padres incluso, ¿no?
Claro.
¿Ya? Y que desfogan su tensión, su ira, sus traumas, golpeando al resto, maltratando. Entonces, ya es una bomba de tiempo dejar con una persona de esa naturaleza a niños, y más aún niños pequeños.
Sino que sabes que es lo que yo siempre escucho, Ana, de la mayoría de papás, es que dice, este es un malcriado, este chiquito es un mañoso. Yo digo, ¿cómo le vas a...? Yo digo, ¿cómo vas a decir mañoso, malcriado a un niñito que ni habla a veces? O un chiquito que recién se está parando. A un niñito que recién está aprendiendo a vivir, que recién tiene 2 años o 3 años. ¿Cómo lo vas a decir mañoso a esa criatura? O sea, es que la gente, o los que ya son padres y son jóvenes o adultos, ya tienen en la cabeza de que el niño nació así, el niño nació malcriado, el niño nació berrinchoso, y que todo lo que hace es por mañoso, y como yo le tengo que poner disciplina para que no sea mañoso, le pego. Y no es así, el niño no nace malo, el niño llora por algo, y ya quiten, destierren esa idea equivocada de que el chiquito es un malcriado o de que el niño es un mañoso. El niño no es mañoso, el niño llora por algo, y ese algo nosotros como adultos tenemos que encontrarlo. Nos va a costar, sí, pero a eso es tener hijos, así es que o mejor eres responsable en el momento de tener tus cosas para evitar ese tipo, si no te sientes preparado, ¿no? Si no te sientes preparado, cuídate de todas formas para no terminar en esto, porque en realidad a veces desespera. O sea, yo te digo que yo sí me pongo nerviosa, incluso cuando uno va a ser padre, llevas una asesoría psicológica donde te dicen, sabes qué, esto te va a pasar, pero tú tienes que actuar de esta manera. Y es cierto, si ustedes alguna vez tienen ganas de ahorcarlos, no crean que son malas madres o malos padres, pero en esos momentos, aléjense del niño, respiren, cálmense y traten de razonar, cálmense y vuelvan, porque de veras con esa desesperación que a veces uno no sabe qué hacer, claro. O sea, terminas lo que ha hecho esta bestia, ¿no?
Claro,
porque pues, ¿no? Porque no tiene nombre, francamente, o sea, es una persona ya, y ahora si más aún si tenía antecedentes, como tú dices, Ana, o sea, ¿qué hacía teniendo niños? Uh-huh. Por eso digo, la justicia nunca funciona cuando se le necesita, funciona cuando ya, o sea, nunca previene.
Pero ahora habría que preguntar ¿dónde está la mamá? Capaz ya falleció, ¿por qué falleció tan joven?
¿De repente se fue, lo dejó?
Porque ni siquiera lo mencionan, ¿no? Ya, o quién sabe, ¿no? Porque un niñito de 2 añitos, tan pequeñito, sin mamá, ¿no?
Claro, en manos de este animal.
Claro, y bueno, ¿no? De hecho que la abuela no podía tenerlo si es que está en manos del hombre, ¿no? Claro. Del padre.
Y ahora en el caso de Ciro, pues es la verdad que puede haber sido accidente. Cuando empezó el caso yo estuve casi segura de que puede haber sido un accidente, pero a veces como padres tú quieres buscar algo más. No, de repente
entender por qué.
Claro. Entonces creo que ahí estuvo la búsqueda del señor, tratando de encontrar algo que lamentablemente de repente no había. Sí, fue un accidente donde a su hijo le tocó morir. Sí, pues así pasó. Es triste, es lamentable. Y la gente hizo causa común con este caso. ¿Por qué? Porque todos se sumaron a la idea de que el chico fue asesinado.
Vamos a regresar en algunos momentos. Viene esta noticia como extremos, así como lo hizo hace algún tiempo. En esta ocasión ganó en segunda instancia, ya en la sala de protección al consumidor, en el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual, la sala especializada. Así es, ganó a Scotiabank, ratificando esta denuncia y esta resolución de la denuncia que hicimos contra este banco por abusos al consumidor y desinformación. Mariela Zanetti, esta bailarina, en fin, se dice actriz cómica, no sé si es actriz. ¿Es actriz, Ana Rosa?
Estudió actuación, sí.
¿Con quién? ¿Alberto Ángeles?
Con Alberto Isola también.
¿Con Alberto Isola? No digas, pero en fin.
Dicen que en drama es muy buena, solamente
bueno,
que
ya no ejerció. Bueno, la señora esta apareció como regidora de la Municipalidad de Surco, como candidata a regidora, y luego, bueno, fue electa junto con este señor Roberto Gómez Bach. Bueno, ahora ya se entiende por qué, puesto que ha confesado ella misma que tiene un romance con este señor Roberto Gómez Vaca, alcalde de Surco. Bueno, y entonces las cosas ya están claras, mientras la alcaldesa Villarán está internada en la clínica por graves problemas de salud y baja presión arterial. Vamos a venir con esto ya en unos momentos, y los secretos de un hombre que nació en el siglo XIX y sigue vivo. Un antiguo cartero japonés, Jinenom Kimura, atribuye sus 116 años a una dieta consistente en comer solo el 80% de lo que apetece. Así es. En 1897, el escritor Bram Stoker publicaba su novela Drácula. Bayer producía por primera vez la aspirina. Guillermo Marconi patentaba la radio, y Thomas Edison registraba el kinetoscopio, precursor del cine. Aquel mismo año nacieron el escritor estadounidense William Faulkner y el ministro nazi Joseph Goebbels y el director de cine Frank Capra. Todos estos hechos y personajes pasaron a la historia hace mucho tiempo, pero en 1897 también nació el japonés Jinenom Kimura y sigue vivo. Así es. ¿Qué te parece? sigue vivo. Y en Perú también hay un caso parecido,
Una ancianita, ¿no? Que atribuye su longevidad al consumo de la leche de cabra.
Así es. Pero bueno, el caso de este hombre, Jinanom Kimura, es el hombre que se le atribuye ser el hombre más longevo del planeta Tierra actualmente. O sea, deben ser unos 10, 20 más o menos los que tienen 110 y tantos, ¿no? Y el extremo es 116 años.
Pero mira,
o sea, que si viviera hasta los 116 años, o sea, si a los 116 años estuviera vivo, tendría que ser en qué año. Bueno, yo he nacido en qué año. Yo he nacido en el 2000, más o menos, no. En el 97, ¿no? Para cumplir. Esa risa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa? Es risa de brujos. Bueno.
Ya.
Ok, Filomena cumple 115 años gracias a la leche de cabra. Así es, larga vida y buena salud que ha marcado el existir de Filomena Taipe Mendoza, natural del centro poblado menor de Pucuto, en el distrito de Acoria. ¿Qué tal? Y no tenía DNI la pobre mujer, ahora ya lo
recién,
tiene.
¿No? Pero no, digo, lo que te das cuenta que el común ¿por denominador... ¿Por qué te reías
como bruja?
No sé, deben haber sido otras risas, ¿no? Ah. De energías.
Bueno. Yo me reí como
bruja.
¿Cómo? Yo fui la que se ha reído como
bruja. Bueno, debe haber sido entonces Fátima que se ha
reído. No debe haber sido.
Volvemos con lo de Scotiabank. Viene también Sergio
de las fuerzas de la naturaleza.
Viene Sergio Bogado, que esperamos que no se corra. Y viene también, vamos a conocer quién es realmente Fátima. Fátima Gallegos, González, ¿qué es? Fátima Rodríguez. Pero no escucho. Denle micrófono a la señorita, por favor.
Fátima Chávez Gallegos.
Ah, ya, por fin. Muy bien. Volvemos.
Déjame mostrarte una historia mágica donde tú y yo somos protagonistas. Déjame pintarte un universo de ilusiones. Yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña, y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la arena. Me treparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Bien le caeré a tus amigas, dirán que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres que con amores juegan. Se morirán de la envidia porque tu príncipe llega. Yo soy tu actor de telenovela. Y son tu beso de caramelo los que endulzan mis días, y son tu labio de miel lo que da sabor a mi vida. Es tu boca, tu caricia, tu mirada, tu sonrisa, con tu cuerpo combinado, con tu gesto, lo que hizo que yo me enamore de ti.
Mamartita de ti.
Déjame amarte.
Déjame quererte.
No temas enamorarte. Cada capítulo de tu vida quiero hacerte feliz. Voy a darte la vida y que tú seas la dueña, y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la arena. Me treparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Bien le caeré a tus amigas, dirán que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres que con amores juegan. Se morirán de la envidia porque tu príncipe llega. Yo soy tu actor de telenovela.
Yo el maloba, yo el maloba, yo el maloba, mamita maloba. Yo el maloba, yo el maloba, yo el maloba, mamita maloba. Que tú eres la mujer que yo quiero para mí, mami. Déjame ser todo para ti. Como tu besito me lleva a subir. Yo te lo juro, mamacita, que no puedo resistir, mami. Quiero ser tu caballero, quiero ser yo tu guerrero. Quiero darte a ti la vida, maya, el corazón entero. Si no te tengo cerca, yo te juro que me muero, porque tú eres para mí como mi todo cielo.
Tú a
es enamorarte. Cada capítulo de tu vida quiero hacerte feliz. Yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña, y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la arena. Me treparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas.
Invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
¡Todo bien!
¡Con buenas vibras!
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, Indecopi nos hizo llegar este documento que contiene sobre el expediente 580-2012. Esto es enviado por la Comisión de Protección al Consumidor, sede Lima Sur número 2, referente al denunciado de Scotiabank, donde se confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia, en tanto que ha quedado acreditado que Scotiabank no informó las restricciones aplicables a sus cuentas de ahorros para efectuar operaciones vía internet. Así es. Esto es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que Scotiabank había impuesto una restricción para poder utilizar las cuentas de ahorros vía internet, es decir, las tarjetas de débito, si es que estas no pasaban 30 días. O sea, teníamos que esperar forzosamente 30 días para recién poder utilizar vía internet una tarjeta de débito. Esto aparentemente era desconocido por el gerente de la agencia Barranco, de Scotiabank, pero a pesar de ello dijo que sí se podía, lo dijo de manera genérica, cuando luego fue desmentido por el call center. Sin embargo, esta restricción en particular no aparecía en ninguna parte del contrato ni tampoco de la página web de ellos. En consecuencia, la sala lo que ha hecho es confirmar la resolución 3090-2012 CPC del 21 de agosto del 2012, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, y en fin, ¿no?, obligar a Scotiabank a tomar las medidas correctivas para informar a sus consumidores y a sus clientes sobre las restricciones que ellos presentan. Lo que pasa es que ellos suelen no hacerlo, no informar adecuadamente de muchos aspectos, de muchas cosas a los clientes, y luego cuando uno en su justo derecho como consumidor razonable quiere hacer un reclamo, en fin, o protestar sobre estas situaciones, pues lo azuzan, lo atormentan y con estudios de abogados, con enormes bufetes de abogados que tácitamente amenazan o tratan de desanimar al denunciante para que simplemente no persista con su denuncia, porque podría al contrario ser objeto de una querella por parte de su denunciado. Esta es la resolución 1735-2013 SPC de Indecopi, que finalmente y ya en definitiva y como caso ya para el archivo sanciona al Scotiabank. ¿Qué te parece? Segundo logro, segundo triunfo de Frecuencia.
Qué bueno. Y como repito, ¿cuánto tiempo ha durado eso? A ver.
Casi un año, año y medio más o menos. En el cual hemos estado en vilo y hemos tenido que asumir varios gastos de abogados.
Sí, pues. ¿Ah? O sea, a recobrar.
Bueno, sí. Aunque ahora resulta que Indecopi dice que solamente está obligada a ejercer el tema de la cobranza de lo que le corresponde a ellos, de las UITs, con la que han sancionado de Scotiabank.
O sea, aparte tienes que hacer otro proceso para dice, cobrar.
Ándate, tus... ándate a la M, o sea, ándate al Poder Judicial. ¿Ves? Y
o sea,
eso,
el otro, en como... el episodio 500 estaremos hablando.
Bueno, no. O sea, y además considerar que también en otros episodios hemos hablado como, en forma muy extraña, la Comisión, entre comillas, de Protección al Consumidor no permitió que tuviéramos el resarcimiento de las cosas y costos, siquiera de parte de Telefónica Móviles, en el enorme proceso que duró, creo que como 5 años. ¿Qué? Ese es un tema claro, que debería responder el presidente de Indecopi.
Son esos cabos sueltos que quedan precisamente ahí, ¿no? Pendientes de por qué, si tú estás siguiendo un proceso, por ejemplo, ahora ganas y te dicen pues que en este gozas caso el banco tiene que hacer un pago de las UITs correspondientes más el pago de los gastos que has hecho durante toda esa gestión, porque hay gastos de hecho, ¿no es cierto? Hay abogado, proceso, todos los gastos que uno incurre en tiempo también, ¿no? De cada vez que hay una conciliación o ir y todo lo demás. ¿Por qué se separan ambas cosas? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que menor valor tiene los gastos que tú has hecho con lo que ellos han tenido? O sea, ¿por qué esa discriminación en este caso?
O sea, ¿no? Me vuelvo un agente de ventas del Estado.
O sea, no se supone que es protección al consumidor. O sea, que si tú has hecho tu reclamo, muy bien, señor, usted reclamó, usted ganó, aquí está, esto es de usted.
Claro.
¿Se supone que debería ser así?
Debería ser así.
Pues. Debería, en la teoría, ¿no? Pero en la práctica no es. Ahora, acerca de Scotiabank, la verdad que es un banco, o sea, no he tenido una sola oportunidad de haberme sentido estafada. Era como
engañada.
Engañada, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dan una información totalmente, primero cuando tú vas, primero que te ofrecen el crédito. Tú vas, solicitas, haces la tasación de las mensualidades, cuánto vas a salir, todo, y te dicen, sí, ¿estás segura, señorita? Sí, esto es lo que usted va a tener que pagar mensualmente. Ah, qué chévere, tú te vas, muy bien, retiras tu dinero, te vas a tu casa, y cuando te llega el recibo es otro monto. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Vas a reclamar y te dicen, no, se ha equivocado la señorita. Pero igual se tiene que pagar, ¿no? O sea...
No, es que ahí viene el tema. No se equivocó la señorita, se equivocó el banco.
Claro, entonces fue todo un tema ahí.
Claro, no te dicen que todo sí, para que accedas rápidamente. Pues.
Claro, entonces se agarran y no, lo que pasa es que les decía que se equivocó porque tenía que haber hecho eso. Entonces mi mamá dice, pero si nosotros fuimos 2 veces y las 2 veces nos dijo la misma cosa, ¿cómo se va a equivocar? Entonces yo digo, no, estos te dan la información con truco. Y otra vez fui ya para sacar una tarjeta y me dicen, no, sí, es mínimo tanto, ¿no? O sea, tiene que tener como mínimo un depósito de tanto y no paga mantenimiento, no paga nada. ¿Estás segura? Ya, muy bien, hago mi depósito mínimo del tanto que me habían pedido.
Tienes que fijarte también si está por escrito.
Claro, sí, entonces para no pagar el costo este. Viene el recibo y, me estaban cobrando mantenimiento. Yo digo, pero no que era mantener. Ah, no, es que no era esta la cantidad, era un poquito más. Pero si a mí me están diciendo en el otro banco, en donde yo he sacado, que no, que era esta la cantidad. No, señora, era más. Y como usted solo hizo este depósito, pues le estamos cobrando.
Mira, para esas circunstancias, creo que ahora, sobre todo tomando el ejemplo del caso de Sandro, hay que ir con grabador en mano, grabar toda la información que te han dado para que quede registrada cómo te han dado la información y qué es lo que te han dicho. Verificar que no está en ninguna parte escrito para que cuando ya lo hagas efecto, si ves que hay alguna irregularidad, inmediatamente hacer el reclamo y proceder al proceso, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado en este caso. O sea, ellos juran y rejuran, ¿no? Que sí, no se ha probado que no le haya dicho, ¿no? Pero se les cayó todo cuando vieron que tampoco en ninguna parte de su
contrato,
de su información escrita, ¿no? Web y todo, indica eso, precisamente el problema que Sandro tuvo al momento de querer efectuar la compra o hacer uso de su tarjeta vía internet.
Sí.
O sea, tampoco lo especificaron. Por lo tanto, no han informado al respecto.
Ahora, mira, yo conozco gente de varias personas que han tenido la misma experiencia con este banco, donde he dicho, con este banco ten mucho cuidado porque este banco siempre te viene con mañas. O sea,
con
no truco, te da
sorpresa.
Sí, nunca te da la información completa. Por eso mejor... Yo recomiendo a las personas que escuchan y que están aquí en Perú que con ese banco tengan mucho, mucho, mucho cuidado porque es un banco que no da la información al 100%. Siempre, siempre. Cuando usted ya va a hacer la transacción o tenga que pagar o algo, ahí se va a ganar con un montón de sorpresas. Y no digo que me haya pasado una vez, ha pasado 2 veces. A un amigo le pasó otra vez, a otro amigo también. Entonces... yo sé que si ya es, o sea, si esto es,
ya es recurrente,
es recurrente, entonces creo que tener mucho cuidado y mejor no sé, que lo cierren, pues, ¿no? El banco que
está. Fátima, ¿y tú ya has tenido oportunidad de abrir cuenta, de sacar alguna tarjeta de crédito?
No, la verdad que no, soy menor de edad, no.
¿Eres menor de edad?
Sí.
Sí. ¿Eres de menor de edad? No sabía, sí. Me acabo de enterar.
Tengo 17.
¿Y cuándo cumple 18?
Septiembre.
¿Septiembre?
Sí.
Ah, no sabía que eras menor de edad. O sea, y se convierte en que la menor de edad número 3, ¿no? Que ha tenido la historia de Sol Frecuencia Primera. 4. La número 4. La número 4, sí, claro. Paola Trancón, 1992. Ashley Roxana, 1995. Toro, 1998, más o menos, que comenzó a entrar a la frecuencia. 1999, en realidad.
No, pero su primera grabación fue todavía niñito.
Por eso, 99. 99 ha sido su primera grabación. Uh-huh. Ya, y ahora tenemos esto.
Esto,
esta situación.
Tenemos a,
¿no?,
Fátima.
Sí. Ah, mira, no sabía que era, que tenía 17. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, no, que viva. No pone acá su edad. Ah, no, ya, 95.
Ya. Tú que has sacado mal tus cuentas.
Sí, pues, era menor de edad. Bueno, con razón vino con sus señores padres, ¿no? Con su papá. Muy bien. Y aquí tenemos este caso, un tremendo homosexual. Sí, así es. Fíjate. CNN difunde fotos de un transexual peruano. No se la pierdan. Miren, vean acá cómo se toma fotos hasta en traje de baño. Vean.
Para que vean la diversidad.
Miren.
Sí, uy, pero salió bien guapa, ¿no?
Por favor, es un hombre.
No, pero.
Bueno, el tema acá es que ahora quiere volver a ser hombre. Así es, o sea, quiere que le crezca el pene nuevamente. Así es, Fernando, así se llama, así es. Se trata de Fernando Ñaupari, quien en la década de 1980 fue reconocido por las autoridades peruanas como mujer. Sin embargo, ahora Ñaupari, quien vivió 28 años con cuerpo de mujer, solicita a las autoridades que le devuelvan legalmente el nombre y el sexo con el que nació. Así es, Fernando se estableció en Francia por más de 10 años, donde contrajo matrimonio como mujer, es decir, con un hombre. ¡Qué tremendo! Si bien ahora encima es divorciado, posee nacionalidad francesa y los documentos en ese país lo identifican como hombre. En Perú sigue figurando como Carmen Claudia Ñaupari. ¿Ah? Fernando se dedica a predicar la palabra de Dios, porque el Señor hizo un milagro con él, según dice. Con él, el joven, según el joven, las operaciones que lo convirtieron en una mujer hermosa no le dieron la felicidad. De una u otra manera buscaba parecerme a una mujer. No me gustaba lo que yo tenía entre las piernas, es decir, su sexo, su pene. Dijo a CNN en español, quien encarnó a Carmen Claudia y estuvo vinculada a un mundo de prostitución y drogas en Francia. Si bien se casó con un francés que le ofreció una vida llena de comodidades y placer, relata que volvió a Perú para ser bautizada por una iglesia cristiana y amar a sus hermanos como debe de ser. Dice, yo nunca dije el año 2000, me pongo, perdón, sí, yo nunca dije el año 2000, me pongo mis zapatos, mi pantalón, mi corbata. No, cuando yo le clamé a Dios, yo no le pedí ser un hombre, yo le pedí a Dios un cambio, dejar esa vida de discotecas, de borracheras, ser una mujer decente, vivir con mi esposo bien. Así es, dice que al escuchar el mensaje de la Biblia cayó desmayado al despertar, no se reconoció como mujer. Así es, me comenzaron a leer Corintios 6:9, que ningún homosexual irá al cielo, toda lesbiana al infierno irá igual que los homosexuales, y para mí eso fue duro. Cuando me dijeron, tú eres un hombre, imagínense, tú le dices a un homosexual, eres un hombre, es capaz de tirarse encima. Por eso yo les entiendo a todo homosexual, porque están airados, yo pasé por eso, afirma. En Francia fue evaluado por psicólogos que le dieron luz verde para su nuevo cambio de sexo. Tras pasar por cirugías para quitarse implantes y volver a tener aspecto masculino, solo le falta ser reconocido como hombre por las leyes peruanas. Acudió al Congreso para reclamar su derecho a la identidad sexual y ahora el registro civil le ofreció tomar el documento francés como base para el cambio de sexo en el Perú. Actualmente se dedica a predicar la palabra de Dios a padres para que busquen orientar a sus hijos con tendencias homosexuales. Dice: yo viví 28 años en medio de ese círculo homosexual. Ver cómo los homosexuales, en medio de su soledad o en medio del alcohol, lloraban. Por eso yo siempre lo he dicho: no hay homosexual feliz. Bueno, en fin, eso es lo que dice este hombre, ahora mujer, y quiere volver a ser hombre. En fin, trastornado por las estupideces y las incoherencias de ese documento al cual llaman la Biblia, y que no fue escrito más que por un grupo de otros hombres desinformadores y por supuesto precursores del miedo en nombre de la divinidad. Punto. Eso es todo. Y obviamente el que lo interpreta es el hombre. La humanidad es quien interpreta ese mensaje de la Biblia, ese mensaje escrito por otros hombres y por supuesto con fines completamente comerciales, le inyecta ese bicho llamado miedo. Es decir, si eres homosexual vas a ir al infierno, pero si ya está muerto, va al infierno y se quema. ¿Pero cómo se va a quemar si ya está muerto? Es absurdo, ¿no? O sea, se moriría, pero ya está muerto, entonces se volvería a morir. Y si se vuelve a morir, entonces iría al cielo. Entonces está bien, ¿no? O sea, es la incoherencia que no se ponen a pensar. Esos grupos evangélicos recalcitrantes y extremos, lo único que hacen es trastornar, peor aún, a personas que necesitan apoyo objetivo y apoyo profesional. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, fuera que fuera realmente algo espontáneo, algo racional, su decisión de cambiarse nuevamente de sexo, pero no, tiene ahí que ver el maldito ingrediente religioso.
Claro, porque él menciona que le había pedido un cambio para ser feliz con su esposo y todo lo demás, pero le dijeron que se iba a ir al infierno, entonces cambió. No, o sea, no cambió en el sentido de que por miedo es que él quiere volver a ser hombre, ¿no? Pero eso no va a borrar ni a cambiar lo que realmente pueda ser por esencia o lo que él pueda sentir. O sea, es muy complicado de cambiar eso, ¿no? Ahora, tampoco es un juego el estar pues operándose para mujer o operándose para hombre y estar yendo al registro público, ¿no? A estar cambiándose a cada rato los datos del DNI, ¿no? De su documento de identidad, ¿no? O sea, por eso también es todo un proceso y evidentemente demora porque tiene que probarse, comprobarse realmente ahora, ¿no? ¿Qué sexo es realmente, ¿no? Para poder ponerlo, ¿no? Porque es como todo proceso, ¿no? Es como en todo lugar donde tú haces un trámite, no puedes estar con una conducta voluble cambiando a cada rato algo que debe de quedar perenne en tus documentos, porque también se lleva, digámoslo así honestamente, a problemas futuros legales, ¿no? ¿Quién fue? ¿Fue la identidad anterior, la identidad posterior? ¿Son dos personas diferentes, es la misma persona? O sea, es todo un juego, ¿no? Pero al margen de eso, es cierto, ¿no? O sea, al parecer su decisión de cambiarse nuevamente, volver nuevamente a su sexo inicial, más es llevado por el temor, ¿no? A que va a ir al infierno si es que no lo hace, que a lo que realmente él quiere. Y es preocupante porque en el futuro, cuando pase el tiempo, nadie sabe lo que va a ocurrir en su mente, en sus sentimientos o lo que le va a suceder. Puede entrar nuevamente en un conflicto emocional de no saber qué hacer con su vida. No, porque no va a saber qué cosa es, hombre, mujer, qué es lo que quiere, a dónde va. Ese es un problema que no se arregla simplemente diciéndole: si eres así te vas al infierno, si eres así te vas al cielo. No, es todo un proceso por el cual esa persona ha pasado y cuyas acciones no tienen nada que ver con la orientación sexual que él tenía, porque si ha tenido una mala vida, si ha estado mezclado en temas de prostitución, vicios, qué sé yo, eso no tiene nada que ver con la orientación sexual que pueda tener, sea heterosexual o homosexual. En cualquiera de los casos hubiera podido caer en lo mismo si es que está pues en una situación de esa naturaleza, ¿no?
Bueno, o sea, también creo que
¿crees? Quizá... ¿Estás segura?
No, o sea, no estoy segura.
Total.
De que de repente en ningún momento se ha sentido identificado con ser mujer. Porque para que de la nada, por la religión nomás, pueda volverse hombre, es algo raro. Me parece que es bien raro, ¿eh?, que pase eso.
Y además capacita, dice, a niños para que se deshomosexualicen.
Pero en esa parte creo que está bien, porque si es una persona que se volvió homosexual y luego...
¡Viva pues, la homosexualidad!
Ya se identifica ya como lo que nació, ¿no? Como hombre, y que mediante la religión esté tratando de orientar de repente a los jóvenes homosexuales a quizás recapacitar y aceptarse tal como han nacido, como hombres.
Como hombres o mujeres.
No, pero para poder haberse operado y transformado, o sea, transexual, tampoco es que voy a la clínica y digo, ¿sabes qué? Quiero que me pongas esto, esto, lo otro, ¿no?
Fascinante.
Para eso hay un proceso, que primero pasan pues por un proceso psicológico para saber si realmente están seguros, porque es traumático, o sea, te van a volar una parte,
te
van
muerto.
A transformar, claro, y no lo vas a recuperar más. Así, o sea, ahorita él puede haberse quitado los implantes, pero no va a ser, definitivamente no va a ser igual al inicio.
Mira, o sea,
a lo que fue, ¿no? Entonces es un conflicto emocional que y psicológico por el cual tienen que atravesar primero para poder tomar la decisión de una operación de esa naturaleza. Ahora él, lo que menciona claramente es que le dio miedo ir al infierno y por eso decide cambiar, porque inicialmente cuando busca la ayuda espiritual lo hace porque no es feliz, ¿no? O sea, él quería ser siempre mujer y tuvo la idea equivocada.
Fascinante.
Que convirtiéndose físicamente en una mujer iba a lograr su felicidad. Cuando en realidad la felicidad no está basada en formas, ¿no? Es una cuestión mucho más allá de ello. Es una cuestión de conducta, de acciones, que como repito, esas acciones lo pudieron haber llevado a donde llegó siendo homosexual o siendo heterosexual. O sea, en cualquiera de los casos, él iba a llegar a... O sea, si estaba inmiscuido en un mundo, digamos, pues, delictivo, o en un mundo, pues, así, un poco oscuro, de la prostitución, de las drogas y todo ello... Siendo homosexual o siendo heterosexual iba a llegar a lo mismo, ¿no? Ahora, no es que él, como tú dijiste hace un rato, Tania, en otra noticia, no es que se despertó un día y dijo, ay, yo quiero ser homosexual, voy a cambiar el cuerpo. No, es algo que ha sentido y que debe haber sentido desde muy pequeño, de que no tienen una explicación, que no es una decisión. Y se sufre precisamente porque es algo que no puedes cambiar.
Ahora aquí hay un tema acerca de esta Biblia. En la Biblia católica nunca se menciona homosexuales, no, ni hombre o mujer.
Es una interpretación netamente humana.
No, ahora, no, lo que pasa es que hay religiones que, por ejemplo, los mormones tienen su propia Biblia. Uh-huh. Los evangélicos creo que también tienen su propia Biblia, claro, escritos, sí. No sé por quiénes. Entonces, ahí entra la confusión. Y ahora, para que él haya... Se haya transformado, porque ahora es alguien que se ha operado y toda la cosa, es un transexual y se ha casado, entonces es porque se sentía realmente mujer. Uh-huh. Sino que estas religiones ideológicas, de todas maneras, te lavan tanto el cerebro que te trabajan al temor, al miedo, ¿no? Y ahora este hombre pues de repente no se siente a hombre, sino se sigue sintiendo mujer, pero es la confusión mental que ahorita tiene, y es peor porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es cómo es el corazón y la razón. Uh-huh. ¿No? Aunque su razón tampoco, no creo que esté tan bien razonada, porque ya está trastornada.
Claro, o sea,
porque está confundido ahorita.
Lo que esta persona quiere es simplemente
ser feliz. Nada más.
Claro, ¿no? Entonces... Está disparando por diferentes partes para ver dónde le atina y es feliz por fin, ¿no?
Pero lo que
es probable que en esos instantes tenga una aparente paz espiritual, porque siente que probablemente está yendo por el buen camino,
¿no? Según le han dicho.
Hasta que ocurra algo, porque lamentablemente la vida es así. O sea, no siempre estamos yendo por la vida felices, siempre van a haber problemas, van a ocurrir cosas, y nuevamente vamos a tener que enfrentar la situación de decir por qué me pasa esto o cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, si él va a estar atribuyendo constantemente su infelicidad a su condición sexual, al querer ser hombre o al querer ser mujer, Definitivamente pues no va a ser feliz, ni ningún homosexual va a ser feliz si constantemente se está enfrentando a ello y no está seguro de lo que es y vive su sexualidad con dignidad.
Pero mira, Ana, al margen de la sexualidad, creo que la felicidad está desde qué es la felicidad para cada uno de nosotros.
Claro, por
o sea,
eso te digo.
Es por ejemplo, y creo que aquí hay una idea equivocada de felicidad. La felicidad no es estar feliz todo el tiempo. O sea, la vida está llena de momentos en las que uno está contento, está resplandeciente, donde todo es hermoso, y días donde pues todo está oscuro, donde sientes que toda esa semana has estado con tu nube ahí, que te caía el rayo a ti solo. Uh-huh. No, pero eso es parte de la vida. O sea, si tú crees que la felicidad, o sea, que nos esté escuchando, que la felicidad es todo el tiempo estar feliz, es falso. Nunca lo vas a encontrar, nunca lo vas a conseguir, porque la vida está llena de todos, así como el planeta está llena de zonas planas y de valles y de cerros y de todos. Igual es la vida, con altos y bajos, con días lindos, con días oscuros, hay mañana y hay noche, igualito, así es. Entonces hay que saber afrontar cada situación que se nos presente con optimismo, nada más.
Vamos a regresar con Extremos, vienen Artistas Unidos con esta nueva versión de We Are the World en español.
Llegó, no hay momento que perder,
hay que buscar, unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan tu nuevo amanecer,
hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar,
al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
De corazón, que sepan que importante son.
Que su pesar sentimos todos también, oh yeah.
Y que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
yo aquí estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera de poder vencer.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.
Si estamos juntos tú y yo, juntos tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer.
Somos amor, somos el mundo,
estamos unidos.
Somos el mundo,
más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
sexo. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Se va listando Fonchi ya en la siguiente secuencia del programa para estar con nosotros con sus acostumbrados y bueno, pues comentarios. Dice que inclusive tiene por ahí un invitado, un invitadillo. Bueno, quería comentarles algo de este libro, este maravilloso libro de Guillermo Echevarría, Cómo hacer que las cosas pasen, de lo cual ya hablamos la semana pasada. Es más, vamos a hacer un programa solamente dedicado a los libros que nos hemos traído de allá de Buenos Aires. Vamos a leer una parte de esto. Este es el capítulo 5, denominado El Encuentro, El Encantador de Serpientes. Escuchen. Bueno, no sé si me pueden poner un fondo más adecuado, porque voy a leer algo simpático, algo interesante, para de acuerdo, no necesariamente el fondo de Fonchi, ¿no? Tradicional de... Ana Rosa, ¿tienes por ahí algún fondo que me pongas? Nada, muda. No. Ah, es contundente. Bueno, porque quería algo simpático para poder compartir esta información con el público. de extremos.
Pero es que a veces también puede ser simpático sin un fondo musical.
No, no.
Solo con tu melodiosa voz y tu voz merece. Así bien sentida, ¿no?
Esto merece, bueno. Ok, vamos ahora sí.
Busquemos el fondo musical.
Ya está, ya. Ok, ahora sí está.
Almohada.
¿Qué sabe el burro de alfajores? En fin. Cecilia y yo subíamos cansados y sin ningún apuro por las callejuelas de Sacromonte, buscando un lugar donde comer unas tapas y tomarnos un vino. El barrio gitano de Granada, en España, se bebía uno por uno los rayos anaranjados y ocres del sol. Bastante más arriba, encontramos un bar con balcones como ojos. Subimos sus escaleras y echamos una mirada. La Alhambra se había convertido en una acuarela. Elegimos una mesa junto al balcón, hojeamos la carta y nos pusimos a conversar esperando que nos atendieran. Junto a José, que prefirió pasar primero por el hotel y alcanzarnos más tarde, acabábamos de salir de un fin de semana intensivo de crecimiento personal, donde básicamente no se habían dado herramientas para hacer que las cosas pasen. Así es, adueñándonos de nuestra manera de interpretar lo que sea que pasara a nuestro alrededor. Experimentamos en la práctica cómo, al llamar desafío o aventura a lo que sucedía en lugar de peligro o riesgo, podíamos teñir nuestra realidad de entusiasmo o curiosidad, y así ampliar el abanico de lo que nos animábamos a hacer. Y digo en la práctica porque el desafío final consistía en caminar descalzo sobre un manto de brasas incandescentes de 7 metros de largo. Parecía imposible. Era el mismo fuego con el que todos nos habíamos quemado alguna vez, y varios participantes eligieron no hacerlo. Nosotros también habíamos considerado la opción de abandonar, pero luego de algunos momentos de duda, finalmente los tres logramos cruzarlo. Estábamos sanos y salvos, pero rendidos, y lo único que anhelábamos era disfrutar lo que quedaba de la tarde, mirando la Alhambra desde las alturas de Sacromonte. Yo sentía que había tenido suficientes aprendizajes y merecía un descanso. Ya habrían pasado 10 minutos desde que dejáramos caer nuestros cuerpos sobre las sillas cuando Cecilia protestó. ¿Es posible que esta camarera haga todo sin levantar la vista? ¡Cuidado! Quizá mató a alguien y se está escondiendo de la policía, bromeé yo. No es mala idea. ¿Qué cosa? Pregunté. Lo de denunciarla por matar de hambre a sus clientes. Bueno, quizá tiene tanta experiencia en el oficio que se dio cuenta de que no queríamos tomar nada. ¡Ah, no! Se enojó Cecilia. Siéntate a descansar en una de estas mesas sin un duro y verás cómo instantáneamente vienen a echarte. Por fin la camarera nos vio y con un movimiento de su cabeza indicó que enseguida nos atendería. Para ese momento, en nuestra mesa ya estábamos navegando en la conversación que mal te atienden en los bares. En eso llegó nuestra anfitriona y confirmamos que como moza era pésima, pero que su carácter era peor. Yo, que al principio me reía de la situación, ya estaba sintiéndome ofendido por su actitud, así que, sin levantar la mirada, pedí 2 copas de vino tinto y una cerveza para José, que llegaría en cualquier momento. Por su falta de acento granadino, como con Cecilia, concluimos que la chica no era del lugar, y por la mala atención que era nueva o demasiado vieja y arruinada en el oficio. Mirando por el balcón vi a José, que venía trepando la calle, y le hice señas para que subiera. Estaba recién bañado y se lo veía contento. Obvio, pues es un bañadito. Se sentó junto a Cecilia y ya lo estábamos por poner al tanto de la situación cuando la camarera apareció con el pedido. Realmente tenía el don de la inoportunidad. Apoyó el vaso de cerveza y comenzó a descorchar el vino con un silencio que nos ignoraba. Evidentemente no habíamos tenido la suerte de conocerle en su momento anual de simpatía. Me sirvió un poco de vino para que lo catara y ya se estaba marchando cuando José le preguntó: ¿cómo te llamas? No sé si fue lo inesperado de la pregunta, pero ella lo miró con cara de susto. Entonces José lo intentó por segunda vez: hola, ¿cómo te llamas? Con Cecilia miramos para otro lado anticipando una masacre. ¿Yo? Preguntó ella. Sí, contestó José con una sonrisa. Malena, dijo al tiempo que parecía despertar. Entonces José preguntó si tenían tortilla de sesos. Nosotros, pensando que era una broma, nos empezamos a reír, pero ella corrigió: claro, claro que tenemos tortilla de sesos, como usted dice, pero aquí lo llamamos sacromonte. Al cabo de un rato, la moza apareció con nuestra tortilla de cerebro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Volvió a disparar José en dirección a la moza. Sí, dijo ella, manteniéndolo a distancia con la mirada. ¿Sueñas despierta? Ella no contestó y miró en silencio en dirección de las últimas pinceladas de sol que entraban por el balcón. Y yo me dije: ahora la decapita con la bandeja. Pero ante mi asombro, se sonrió y dijo: siempre. Qué linda sorpresa, pensé. ¿Dónde la guardaba? ¿Y qué puedes saber con qué sueñas? Preguntó José. Con la calma y el sigilo de un encantador de serpientes. Siempre quise ser bailadora de flamenco, dijo la camarera, de la que yo no había registrado el nombre. Era posible que no fuera tan venenosa como yo pensaba. Y por eso te has venido al barrio gitano de Granada, ¿eh? Adivinó José. Sí, estoy estudiando con el maestro Mario Maya, contestó ella con un entusiasmo que la convertía en un ángel. ¿Naciste aquí? Se interesó José. No, nací en Madrid, pero siento que soy de aquí. Te felicito por seguir tus sueños. Malena, ¿sabes? Mi padre pertenece a una peña flamenca. Si alguna vez pasas por Córdoba, siguió diciendo José, mientras te acercaba una tarjeta, no dudes en llamarme. Estaremos encantados de que vengas a compartir el cante y un perol con nosotros. Algunas porciones de tortilla más tarde, y aprovechando que había pocos clientes, Malena nos contó anécdotas del barrio gitano y nos invitó a probar las aceitunas de la casa, que resultaron ser deliciosas. Cecilia también se había sumado a la conversación, pero yo no. Me sentía realmente incómodo, tironeando por dentro, ofendido por la primera camarera, pero encantado con Malena. Entonces, mientras los demás seguían conversando, me di cuenta de que había ido a ese bar a pasar un buen rato y no a ofenderme. Necesito resetearme, dijo para mis adentros, y me fui al baño a lavarme la cara. Cuando volví, Malena, mucho más entrada en confianza, estaba contando que hace rato deseaba poder dejar el trabajo de camarera para dedicarse por completo a bailar. Ahí fue cuando a José se le ocurrió pedirle que nos bailara algo, aprovechando el tablao que había a unas pocas mesas de nosotros. El dueño del lugar dijo que sí, y Malena empezó a moverse al ritmo de nuestras palmas. ¡Qué bonita era! Juro que cuando bailaba se podía ver al aire que, como hipnotizado, iba siguiendo sus manos y se dejaba acariciar, envolviendo en cada giro su cintura para luego brotar de sus palmas una y otra vez. Tuve que perdonarla y perdonarme a mí mismo por haber sido tan ciego de no verla. En otras dos mesas también se pusieron a aplaudir. José pasó a bailar con ella, luego Cecilia, y finalmente yo también me animé. Enseguida llegó un grupo de turistas curiosos que entraron a ver el espectáculo casero y a tomar algo. Cada vez más gente aplaudía y cantaba desde sus mesas. Al cabo de un rato, en el restaurante no cabía un alfiler. Cuando el horario de trabajo de Malena terminó, le invitamos a sentarse entre nosotros. El dueño se acercó a nuestra mesa y la felicitó. Mientras Malena se iba ruborizando cada vez más, el hombre nos contó que nunca la había visto bailar. Nosotros sabíamos que para ella el bar era solo un trabajo y que por eso había sentido que no era el lugar para compartir su sueño. Entonces el dueño le preguntó si estaba dispuesta a repetir al día siguiente ese momento espontáneo, donde hasta los turistas se subían al tablao a improvisar el baile flamenco. Malena estaba feliz. Esa tarde el vino tuvo un sabor único. José nos habría recordado que la diferencia entre la vida ordinaria y una extraordinaria es ese extra que solo nosotros podemos decidir poner y que es capaz de transformar hasta el peor de los venenos en el mejor vino. ¿Qué tal? Ana Rosa, no friegues, pues te has dormido.
No, estaba durmiendo. Estaba escuchando atentamente con la musiquita de
fondo. Fascinante.
Estaba visualizando lo claro. Que decías. Uh-huh. Muy bonito.
¿Entienden un poco la idea de la trama?
Entiendo dos cosas ahí, ¿no? Claro. Una, que a veces uno se deja llevar primero pues por la primera impresión, ¿no? Que te da alguien, que te da una persona, y actúas a la defensiva porque sientes pues que te está agrediendo, ¿no? Y no entiendes las razones por las cuales esa persona puede estar así. O sea, de pronto, que es lo que nos pasa mucho a diario cuando estamos en la calle continuamente y vamos a hacer alguna compra o vamos a hacer alguna gestión, que nos encontramos pues con otra persona, o lo que le llaman pues el estrés diario, ¿no? De la sociedad, que el mal estrés, ¿no? Que te lleva a de pronto discutir con alguien, o lo que vemos en las calles entre las personas que conducen un auto y se pelean contra otra que se le metió el carro, que oye, no sabes manejar, y todas las peleas que suelen haber. Pero nadie se detiene a pensar en qué es lo que estará pasando con esa persona en su mundo, qué problemas tendrá, por qué está de mal humor, por qué actúa así, por qué no es feliz, porque definitivamente alguien que está con el rostro pues agestado, ¿no? De aparente mal humor, desganado, y que responde o actúa de manera pues un poco prepotente a veces, o que hace sentir mal a otra persona, es porque no es feliz, porque algo le está incomodando demasiado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que no nos ponemos a pensar en eso y reaccionamos ante esa negatividad con otra acción más negativa aún, y ahí es donde surgen las grandes peleas y discusiones en las calles entre dos completos desconocidos que de pronto discuten y pelean por algo que al final capaz no tenía una razón de ser, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que a veces pues las cosas que deseamos pueden estar ahí mismo, ¿no? En frente a nuestras narices, y no sabemos, no lo notamos, no sabemos usar esa oportunidad para transformar y lograr nuestro sueño, ¿no? O sea, pensamos a veces que la forma de llegar a lo que queremos es un solo camino, sin darnos cuenta que hay varias opciones para poder tomar.
Sí, claro, exacto. O sea, acerca de lo que acabas de decir de las oportunidades, justo lo había leído en una parte del libro que decía que a veces el hecho de ver un problema es defenderse de una oportunidad. Es decir, que no va quizás a haber un problema si es que nosotros no, de alguna forma, decimos que hay un problema. O sea, como que no existe el problema si es que nosotros pensamos que es un problema realmente. Y también de lo de las personas, del rostro de las personas, a veces los seres humanos creo que siempre estamos ahí juzgando. Y en cierta parte está mal, porque quizás no vemos más allá de lo que nuestros simples ojos pueden ver. No nos preguntamos qué es lo que le puede pasar a una persona y por qué actúa así, y por la primera impresión que tenemos actuamos de una manera negativa y lo único que hacemos es empeorar las cosas.
Es como en la calle, te cruzas con una persona y al toque dice, ese hombre es un mañoso. Por el hecho de que es un violador, al toque, un pedófilo, al toque, ¿no? Puede ser una maravillosa persona, puede ser un gran amigo para toda la vida, tú nunca sabes.
Sino que creo que el gran error de la mayoría de los seres humanos es que siempre somos los críticos. Siempre estamos criticando una actitud y nunca estamos viendo realmente el porqué. O sea, siempre estamos viendo la crítica en lo negativo y nunca nos damos esa oportunidad de darle la vuelta a ese pensamiento crítico y de repente darle, digamos, otra alternativa, como de repente pensar ¿por qué estar así? O ¿qué le estará pasando a esta persona? Si te responde mal, de repente ya tuvo un mal día, por eso está enojado. Uh-huh. No, pero también eso creo que, de repente, en algunos momentos, quizás lo podamos hacer dependiendo de cómo haya ido nuestro día. Uh-huh. No, porque si has tenido un día fatal, creo que es,
todo te va a parecer
sí, negativo. Claro, es en lo último que te vas a pensar. Y aparte, como dicen, ¿no? Esta lectura que nos dio Sandro es ver cómo momentos difíciles pueden ser momentos de una gran oportunidad, dependiendo de cómo uno lo vea, ¿no? O sea, a veces vemos nosotros los problemas, sabemos que el problema está ahí, sabemos cuál es el problema y solo nos encasillamos en decir que este es el problema, pero no le damos una solución. Y yo a veces cuando converso con personas sobre un problema, vienen y me dicen sobre el problema, le digo, bacán, o sea, todos sabemos que aquí hay un problema, pero dame una solución. Lo que yo quiero aquí es una solución. Si no tienes una solución, entonces tampoco me comentes el problema.
El caso de Malena, que presenté esta muchacha, lo que trata de decir es de cómo transformar, porque más adelante el autor explica, un momento incómodo, un momento ácido, la mujer los está maltratando, ¿no? Está ahí pues por cumplir, y transformarlo en un momento maravilloso. Es lo que está diciendo. Ahora, también dice acá, puede que uno nos topemos con otra mesera que, bueno, al final no sea tan sensible y, bueno, por más que le trates así bien, no te responda, te manda el diablo, ¿no? Etcétera. Pero bueno, igual uno tiene la opción de irse a otra mesa, uno tiene la opción de irse a otro lado, o transformar el asunto, porque necesita centrarse en su objetivo final. El objetivo final era ir a pasarla bien. Por eso es que hace esa gran introducción muy romántica, ¿no? Del lugar, del Alhambra, en Granada y toda la cosa, el atardecer mediterráneo. Precisamente por eso, ¿no? Porque lo que querían ellos era descansar luego de un día agotador de capacitación y encontraron ese lugar como que fuera así. Pero bueno, no suponían que la moza les iba a tratar de esa manera. Pero bueno, ocurrió el asunto y lo que trataron de hacer ahí, y lo lograron con máximo esplendor, era transformar ese problema y diluirlo y convertirlo en un aliado. Una vez más, tal como lo comentamos la semana pasada en el programa. Ahora que hay otros asuntos, fíjate. Y esto es ya como un adelanto de lo que va a ser el programa, donde un programa que vamos a hacer acá en Sol Frecuencia muy pronto, ya la siguiente semana, estamos anunciándolo cuando se va a estrenar, esto es rápido, donde estaremos compartiendo lecturas como esta para enriquecimiento del público. Fíjense, acá este autor, Guillermo Echevarría, habla sobre los dinosaurios. Dice que nosotros podemos llevar dinosaurios dentro. Ana Rosa, por ejemplo, lleva pues toda una fauna de dinosaurios.
Cargo contigo.
Por eso es que ayer fuimos a ver titanes en el Pacífico. Bueno, un test, escuchemos, dice. Escuchen ustedes, amigos, escuchas. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste públicamente que no sabías algo? ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste que alguien tenía una idea mejor que la tuya? Te encanta decir "yo te lo dije" y mostrar que al final tienes razón. En este momento le estás dando autoridad de maestro o mentor o gurú a alguien en concreto. ¿Hace ya más de un mes que no aprendes nada nuevo? ¿Hace ya más de 3 meses que pediste ayuda por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te desdijiste por haber encontrado una idea mejor? Es decir, que encontraste la idea mejor y luego dijiste no, en realidad ahora es así. ¿Te preocupa que los demás se enteren de que estabas equivocado? ¿Hace más de 9 meses que haces tu trabajo exactamente de la misma manera? Y finalmente, ¿hace más de 1 año que no haces algún curso de perfeccionamiento profesional? Si te sentiste identificado con más de 3 de estas actitudes, dice el autor Guillermo Echevarría, te pido que llames urgente al zoológico de tu ciudad y les des la noticia. Se van a poner como locos de contentos cuando sepan que todavía queda un dinosaurio vivo. Y lo digo por experiencia. ¿Vas a quedarte aferrado a tus conocimientos o estás dispuesto a soltar lo viejo para poder aprender algo nuevo? ¿Qué tal? ¿Ah?
También hay unos tips, ¿no? Para poder
consejos, luchar,
o consejos para luchar contra esos momentos de duda o de actitud dinosaurica.
Por ejemplo, esos temas que ahorita estaba tratando Sandro acerca de cómo darle la vuelta a la situación, por ejemplo, eso te ayuda mucho en una terapia psicológica, por ejemplo. Cuando yo frecuentaba la terapia, siempre me hacían esos ejercicios de pensamiento. ¿Por qué? Porque todo va, depende de cómo tú piensas.
¿De qué punto de vista?
Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que cada vez que conversaba con la persona, a veces me decía, tu pensamiento es muy negativo y muy extremista. O sea, me decía, quita de tu boca la palabra toda la vida, siempre, nunca. Eso quítalo, destiérralo, porque no es así. No es nunca, no es siempre, no es toda la vida. Es algunas veces, me dice. Entonces, mejor destiérralo. Y también me decía, habían unos ejercicios que eran donde uno tenía que escribir durante el día a día cuáles había sido la situación, cómo reaccionaste y cómo debías de haber reaccionado de una forma más asertiva. Entonces, ese tipo de ejercicios ayudan que más o menos vayas manejando este tipo de situaciones. Entonces, o la otra era respetar mucho a la forma de ser de la otra persona, ya sea su carácter, su opinión sobre todo, porque hay personas que son tan críticas, que critican tanto a la otra persona que se lo asumen, o sea, ya lo hacen personal, cuando no tiene nada que ver. Y uno se amarga, y uno se molesta, y uno se enfada. Por ejemplo, si tú vas y hay una persona que te está atendiendo mal, de repente decirle, sea un favorcito, creo que me estás atendiendo mal, o entrar a un diálogo más armonioso, ¿no? Y no entrar a la crítica y buscar, como decía, o sea, no ser ni muy agresivo ni muy pasivo, sino encontrar el medio en ser asertivo. Y ese tipo de ejercicios, de alguna manera, de veras funcionan. Bueno, a mí me funcionó. Aunque a veces, de todas maneras, pues el ser humano no se va a pulir del todo.
Siempre hay esos momentos en los que despiertas con ganas de no aguantar nada.
Sí.
¿No? Porque a mí también me ha pasado, o sea, que de pronto, pues, hay días en los que eres incluso extremadamente tolerante con todo, ¿no? Hasta puedes sentir que se pasean encima tuyo. Pero hay otros en los que simplemente no aguantas nada, o sea, estás así, que te tocan y estallas, ¿no? Hipersensible. Entonces creo que ese es el momento en el cual uno debe aprender precisamente a manejar esas cosas para poder controlar esos momentos de hipersensibilidad que todos tenemos y que nos hacen estallar frente a algo que a un problema que quizás sea, la como algunos le dicen, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces, aprender a manejar todo para que no por una tontería se venga abajo todo cuando ha habido situaciones más fuertes que han podido ser superadas, ¿no? Y a veces uno no ve eso en el mismo momento que está ocurriendo, ¿no? En el momento que está pasando, porque está con la cabeza nubilada o mal, ¿no? Con alguna situación emocional, sobre todo, que te apremia, que te hace sentir fastidiada, fastidiado. Pero es bueno eso, es necesario practicarlo, incluso de menos a más, ¿no? En muchas circunstancias, porque así nos evitamos también muchas cosas, porque el despertarse un día y tener una sola discusión con alguien te malogra todo el día. Sientes durante el resto del día que un fastidio, una carga negativa, una sensación de ¿por qué pasó esto?, ¿no? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué reaccioné? O sea, como que ya te vas con esa cosa ahí cargando el
no malés.
¿Por qué cargarnos de esa manera los días cuando podrían ser diferentes?
Por ejemplo, yo
vamos a malear.
Lo que hago cuando sucede o cuando empiezo con un día así, me levanto y digo, bueno, me voy a olvidar de lo que acaba de pasar, mi día no se va a malograr por eso porque el día es largo. Entonces trato de olvidarme, pero parece mentira que ese día todo pasa y todo pasa mal. O sea, hasta que te acuestas algo sucedió y dices, ay, ojalá que mañana sea diferente.
Pero Tania, convierte los... Te voy a pasar el enlace porque Guillermo Echeverría está regalando... Atención, el público está regalando.
Solo por hoy.
Está regalando.
Llame ahora.
Los primeros dos capítulos del libro en PDF en internet. Para que lo descargue quien quiera y pueda comenzar a leerlo y así animarse a comprar el libro. Que no lo venden en Perú, Pero se puede pedir igual en versión PDF completa, en fin. Siempre hay una forma. Pues bien, hemos escuchado a don Guillermo Echeverría. Y a través de mío, pero ahora vamos a escuchar a doña Fátima Chávez, Así es. Doña Fátima Chávez dice, perdón, creo que me estoy volviendo ciego, pero no. What do I want to reach? Who am I want to be? Perhaps I wonder that sometimes the answer, all the answers seems to vanish in the haze. But sometimes it seems that I really know what the purpose of my existence is, or maybe what I want to reach with my living in this material world. There are times when I will wonder over my existence. Why did I have to be born? Why not another person? Why did I have to live in this time? Why not 50 years ago or more? I believe in God and think that everything happens for a reason. I don't think that my having been born is just more coincidence. I deeply think that there's a reason why I have to be born in the determined year, surrounded by specific people and belong to a specific social status. When I was a child, I wanted to become a saint. I wanted to do something huge for people. I was wrong. I thought that holiness was the only way to become a good person. Not for me, but for people. Esta es parte de la introducción que presenta Doña Fátima Chávez en su blog, en Blogspot, La Voz de Mi Sentir. El título de esto es Once in a Lifetime. Y saca una foto que se le ve bien guapa. En fin, ¿qué nos dice sobre esto?
Estás tratando de decirle.
¿Qué digo? Se le ve bien guapa, dije.
Bien guapa.
¿Pero por qué no hablas? Estamos hablando ahora de ti. A ver. Cuéntame sobre esa reflexión que hiciste.
Bueno, eso, o sea, yo siempre en mi vida trato siempre de reflexionar, o a veces medito ciertas cosas que me pasan.
Ajá.
Y bueno, en ese caso yo había escrito eso, o sea, fue una tarea que tenía que hacer en mi curso en universidad, tenía que escribir algo para una competencia, o sea, supuestamente sí, inglés. Y bueno, estaba ese día que lo escribí, estaba con sueño, recuerdo, y no sé, estaba así que medio que me dormía y lo único que quería terminarlo. Y bueno, puse un montón de cosas, que preguntas que me hago continuamente.
Ya, bien.
Y a veces, bueno, trato de reflexionarlas, ¿no? Pensarlas, y simplemente lo escribí.
Pero no te avergüences de hablar como estás hablando ahí. Me parece fantástico lo que dice ahí. A mí me gustó y te lo dije la primera vez que hablaba por teléfono. Y no veo por qué tenga que ser una Fátima la que esté aquí y otra la que escribe. En realidad yo creo que la que escribe es la verdadera. Y es momento de hacer un face off, ¿no? Como dicen, ¿no? Faces off. Caretas afuera, ¿no? No sé cómo vamos a terminar esa temporada con las caretas afuera. Todo el mundo se va a quitar la careta y va a desmarcar. Y mira, la Rosa ya se está durmiendo.
Está visualizando lo que dice.
Está meditando, está en meditación. Está en meditación, está levitando. Ya, bueno. ¿Y me decías?
Sí, o sea,
O sea, sí, claro.
O sea, en cierta parte, cierta parte de lo que he hablado ahí, más que nada es por lo que últimamente me ha pasado, porque yo he tenido un cambio de carrera. Ajá. Y en cierta parte, lo que me había pasado cuando era niña era de que yo leía la vida de Santa Rosa.
Santa Rosa de Lima, ¿te refieres? ¿O Santa Rosa
de Quilmes? Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima.
Así en el librito que cuenta su historia, y mi tía me lo leía. Entonces, bueno, creo que desde chiquita siempre he sentido la necesidad de ser admirada, o en cierta parte de ver de que las personas, no sé, se sientan que hago algo bueno. Y cuando yo he estado...
La necesidad de reconocimiento.
Ajá.
De admiración.
Y creo que eso ha...
¿No te llamas Meet? Ah, ya, perdón.
Ha tenido que ver bastante en... cuando estaba por elegir la carrera que quería seguir.
Bien.
Y, o sea, yo quería...
¿Qué carreras barajaste?
Yo quería... mi primera opción era medicina.
Medicina humana.
Entonces, yo también, o sea, por lo que escuchaba, o sea, cuando alguien dice que es médico, dicen, oh, wow, o sea, lo máximo.
Ajá.
Entonces, en cierta parte decía, bueno, voy a ayudar a las personas, ayudar a curas, y encima te reconocen bien.
encima te reconoce. O sea, no era tanto tu vocación de ayudar a los demás.
Claro, creo que, o sea, vocación creo que puede ser, ¿no? Ayudar, pero no, o sea, justo en el tiempo cuando había terminado el colegio en el 2011, mi abuelito muere. Y yo estuve presente ahí. Y entonces, yo me di cuenta que yo era nerviosa, bien nerviosa, que no hacía nada.
Ajá.
Y me di cuenta que yo me ponía en la situación, digo, voy a ser, si quiero ser doctora en algún momento voy a ver a personas en situaciones así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar que la persona se muera. Porque yo soy bien nerviosa y solamente en ese momento cuando mi abuelito estaba mal, solamente gritaba, renegaba, pero no daba solución a nada. Entonces ahí fue cuando desistí de mi idea de volverme doctora, de ser doctora, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ya decía, ya, seré arquitecta. Y en el caso de los arquitectos, o sea, una mujer que estudia ingeniería o que estudia arquitectura, como que se ve como que muy inteligente. Entonces, en cierta parte también eso vino. Entonces, ahí sí, un poco más que... Yo estaba más decidida con lo de arquitectura y por lo que me gustaba geometría, todo eso.
Comprendo.
Y bueno, este año es lo que pasó que... Poco a poco, no sé, quizás estuve explorando un poco más en lo que me gustaba, que en la universidad decidí cambiarme de carrera. Estaba en arquitectura.
Bien.
Y bueno, opté por comunicaciones.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué motivó? ¿Cuál fue la chispa que motivó ese cambio?
Porque iba a salir en televisión y iba a ser reconocida.
No tanto por la televisión, sino que justo en el 2011... No, en el 2010, yo en mi colegio había un concurso de ensayos. Y yo no necesariamente necesito, o sea, ser de repente buena en algo para meterme en un concurso. Yo esa vez ni sabía que era un ensayo por último y quise meterme. O sea, busqué en internet que era un ensayo y bueno, puse un día antes del concurso, se me vinieron unas ideas acerca de la problemática del mundo, de las muertes de las personas. Y justo también un poco influenciada por las canciones que escucho.
¿Qué canciones escuchas?
Yo escucho a The Beatles.
The Beatles.
Sí. Bien. Y bueno, estaba justo en la canción de John Lennon, en Imagine. O sea, nos habla como un mundo de paz y bastantes cosas así. Entonces, yo me puse a reflexionar de eso y cité una parte de la canción. Y ahí escribí y decía, ¿por qué? O sea, si las personas... ¿Por qué? O sea, siempre hay ciertas cosas que hacen que las personas opten por acciones negativas. ¿Por qué no...? ¿Por qué las personas no podemos luchar por un mundo mejor? Porque, ¿qué va a ser? Si ahora el mundo está como está, de acá a unos años, ¿cómo vamos a estar? O sea, ¿qué mundo le vamos a dejar para las futuras generaciones?
Ya... ¿Y por qué por qué simplemente no vivías la vida en vez de estar haciéndote esas interrogantes filosóficas?
Porque yo no soy una persona que tiene muchos amigos. O sea, creo que no tengo amigos.
No tienes amigos.
Creo.
Sin amigos.
O sea, no soy... No soy amiguera.
Creo que el otro día te vieron en una fiesta.
No, yo no voy a fiestas.
En el bulevar.
Yo no voy a fiestas. No,
entonces. Me confundí.
Entonces, O sea, siempre yo me podía pensar, pero ¿por qué no tengo amigos? O sea, ¿por qué no tengo temas de conversación con los demás?
Bien.
Entonces, justo cuando iba a la universidad, entonces yo me preguntaba, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué? O sea, me decía, ¿por qué en
¿Qué
cierta
te falta?
Parte soy diferente? Porque yo de lo que yo tengo también quizás una mentalidad muy a la antigua. Cuando conversaba con mis amigas y de temas que les pasan, o sea, siempre sorprenden, pero ¿por qué piensas así, mis? Te digo, pero ¿por qué soy
total,
diferente?
Pero entonces sí tienes amigas, me acabas de decir, conversaba con amigas.
Bueno, con mis compañeras, que creo que en la universidad sí estoy haciendo amigas, pero tampoco, o sea, en el sentido que me llamen para tal cosa, ya con Fátima contamos. Porque saben de que no cuentan conmigo en ciertas cosas. O sea, todo lo que es estudio, bien. Pero si es para salir o para reunión, para tomar, no. O sea,
bueno,
ellas
pero
ya
¿quién
saben.
Tiene que ir a tomar, no?
Bueno, para mis amigas eso es diversión. Y también cuando le digo que no voy a fiestas, desde mi fiesta de promoción, entonces como que me dicen, pero qué rara es. O sea, así como que me ven algo raro.
¿Y de la fiesta de promoción con quién fuiste, a propósito?
No, fue con un compañero.
¿Y ya no lo ves?
No.
¿Por qué no? No sé, pueden ir a tomar un café, no sé, al Starbucks.
No
sé.
No, porque no mantengo comunicación ya con mis compañeros del colegio.
Pero bueno, no sé, puede ser por Facebook, ¿no? Ah, ahora hay no. Facebook, ¿no? Si no, un teléfono, no sé. O estás aislada del mundo, aislada del universo.
No, pero aún no sabemos por qué eligió la carrera de comunicación.
Sí, no, es que está haciendo un poco el preámbulo, ¿no?
Ah, sí, ajá. Entonces, como, y justo en esa época yo lo ya pues escribí y cuando hicieron ya para ver los ganadores, había ganado. Y entonces yo decía, ya bueno, ya, no sé, puede ser suerte ya. Pero, o sea, nada más. De ahí, cuando yo tenía 8 años, comencé a crear cuentos. Tenía un librito donde escribía cuentos, así parecía de princesa, lo que a mí me gustaba. Y bueno, fue un tiempo ya eso lo quemé. Pero
¿lo
ya
quemaste? ¿Por qué?
No sé, me sentía, me avergonzaba.
¿Pero por qué te avergonzaba? ¿Quién te dijo que estaba mal?
No sé, no me gustaba ya.
¿Pero quién te dijo que estaba mal? ¿Alguien se burló de ti?
No, sino que mis tíos hablaban de eso, lo comentaban y me daba vergüenza. Entonces ya para que nadie hable de eso, mejor
o sea,
lo
voy. ¿Pero hablaban mal o qué?
No, decían como que escribía, algo así, como que yo estaba creando mis cuentos.
¡Ay, mire qué bonito cómo escribe!
Ajá, una cosa así, ¿no? No me gustaba ni que me digan eso, entonces yo lo boté. Y de ahí mi profesor ya en la universidad me dijo que por qué no optaba por comunicaciones, porque, o sea,
hay gente que se pasa toda la vida escribiendo diarios y luego lo quema.
En mi curso de inglés de todo tenemos que escribir ensayos, de todo tipo escribir en inglés. Y ya pues, y mi profesor, como él también escribe, él me había dicho que ¿por qué no optas por eso? Entonces yo de cierta forma ya había, o sea, como que había algo que me llamaba, ¿no? La atención de la carrera de comunicaciones, pero como que la opinión de mi profesor también y un poco más quizás pensando yo, me sentí un poco más decidida.
Bien, ¿y a qué rama de comunicaciones estás optando?
Aún no lo sé.
Aún no sabes.
No lo sé bien.
Este es un limbo, un errante todavía.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
¿Y a ti qué te parece, Ana Rosa? ¿Por qué rama de comunicaciones está yendo?
Por prensa escrita, periodismo,
parece, ¿no? Parece algo de eso, ¿no?
Pero hay una cosa.
A mí me parece que puedes, que por la creatividad que tiene y por el hecho de que antes ha escrito y por lo que filosofa tanto y todo ese tema, ¿no? Guiones para series, programas, películas, o qué sé yo. Eso sí le ayudaría un montón. O sea, si vas por la parte de audiovisuales, estarías entrando en la parte de creatividad y guiones y eso sería espectacular. Entonces, por lo que entiendo es que nuestra amiga ha escogido la carrera de comunicaciones por vocación más que por reconocimiento. Porque según el análisis de su vida anterior, o sea, de su vida joven, cronológica, siempre te ha jalado para eso, ¿no?
Sí, creo que sí. Aparte en el colegio, con mis compañeras tercer año de secundaria y tuvimos cursos de teatro. O sea, yo toda mi vida he estado dedicada a música. Y a partir de tercero de secundaria ya estaba en lo que era teatro en mi colegio. Y con una compañera que también le gustaba eso, siempre en mi colegio de cierta forma nos incentivaban a actuar. Y con mi compañera a veces así de la nada, porque había actuación del Día de la Madre, queríamos sacar algo. Alguna, no sé, obra de teatro, queríamos, y estábamos ahí hablando con el director para, ¿cómo se llama? Para que él nos deje presentarla. Estábamos ahí, siempre grabamos guiones, estábamos ahí en eso con una compañera. Y en algún momento quise estudiar teatro, pero mi mamá no me dejó, o sea, no me dejaron.
No, al final, la actriz.
Es que es así, la carrera de comunicación con las personas que yo he tenido, que he podido conversar, son personas que están muy inclinadas al arte, ya se han querido ser músicos o son
querido
músicos.
Ser artistas en alguna rama, claro, y han terminado estudiando comunicación.
¿Por qué? Porque justamente pasó lo que te sucede, ¿no? Los papás no quieren, ponte que yo también muero por ser actriz. Una actriz frustrada toda la vida lo va a hacer. Ya, entonces mi mamá decía, pero ¿cómo te vas a morir de hambre? Que entres, no, bla, bla, bla. Ellos tenían sus propias ideas. Entonces, algo parecido, algo cercano a eso, la tele, comunicaciones, bueno, periodismo, ¿no? Entonces, y hay compañeros en lo mismo. Entonces, de repente has escogido bien, pero ahorita tienes que tratar de ubicarte más. Y si quieres actuar, todavía estás joven. O sea, si bien es cierto, puedes
estar
ahorita como una... Pues estamos hablando aquí con nuestra amiga.
¿Por qué te pica acá? Se
metió
a ti.
Ya, entonces
te
puedes,
informo que hace dos años salí de Newton.
Pues, aparte,
saliste porque entraste
no hay,
a preguntar.
No hay talleres en tu universidad de corte extracurricular. Ahí puedes entrar a claro, a teatro, no pierdas la oportunidad. Sino que te cuentes su historia a nuestra amiga Ana Rosa, es casi lo mismo.
Mira, aquí tengo esta obra que también hemos traído de Buenos Aires, de Antonio Mateo Allende. Este cordobés de Argentina precisamente saca una obra muy bonita, maravillosa, llamada Escribiendo por un sueño, que en realidad más que una obra es una guía para crear con palabras. Escuchen, dice: años atrás, apenas sobreviviendo la melancolía de una tarde gris de otoño, sentado a la mesa de un bar, mientras el café se enfriaba lentamente, escribí un poema en una servilleta de papel. Sin pretensiones, sin expectativas siquiera. Fue una catarsis sencilla, casi como una canción en la solitaria intimidad de la ducha. Quiero invitarte a participar de la experiencia y la emoción de crear con palabras. Por eso te brindo esta guía, porque es algo que me hubiera gustado encontrar cuando surgieron en mí los deseos de expresarme y escribir. Intuyo que quieres empezar a escribir cuanto antes. Describe tus movimientos de ayer desde el despertar hasta la noche. Te levantaste de un salto y fuiste a tomar el desayuno. Te encontraste con alguien después. ¿Con quién? Continúo hasta que hayas completado una página. Puedes usar otro tema, como unas vacaciones inolvidables, un atardecer mágico, etc. Nunca, nunca antes había experimentado la necesidad de escribir, ni supe de esos sentimientos profundos y tan míos que pugnaban por ser expresados. A partir de aquella primera vez escribí en cada momento. El entusiasmo se convirtió en pasión y mi alma crece y se eleva con cada palabra volcada en el papel. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué haces, una fiesta? ¿Qué?
Que así se empieza.
Claro, pues. Por eso lo traje un poco para compartirlo. Me costó 42 pesos 90 esto.
En soles.
¿Ah?
En soles.
Ah, saca la cuenta, pues.
5 dólares.
¿Cómo?
Y tantos, ¿no? 5 dólares.
Menos, un dólar son 8 por 5, 40, sí, como 5 y pico. Entonces también es tu matemática. Bueno, volvemos en unos momentos con extremos. Viene también esta corrupción detectada en la Policía Nacional. Se coimean entre sí. Viene Fonchi con su invitado especial aquí al programa, en extremos, episodio número 250, ya, así es, 250 en Sol Frecuencia Primera. Pero lo interesante de esto de Fonchi es que también nos va a hablar sobre sus proyectos. Este invitado habla inglés, pero dice que también habla español. Pero Fonchi, como siempre, que no puede con su genio, dice que quiere que este invitado hable en inglés. Muy bien, volvemos con esto y más en extremos, episodio número 250. El Sol Frecuencia Primera, y a continuación Aerosmith.
Don't want 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, ¿qué es eso? Bueno, comencé el programa hablando de incoherencias, ¿eh? En fin, capaz Fonchi me puede ilustrar qué es lo que pasa con mi cerebro. En fin, ya, ¿qué íbamos? Allá. Gracias por estar en el programa. Ha sido un programa muy interesante. El primer programa de Extremos. Ya nos vamos de acá con Ana Rosa a nuestro nuevo local en San Borja.
¿Qué hablas?
¿Perdón? Ah, no, perdón. Ya estoy. Un anacronismo. Muy bien. Ok, ya. ¿Estamos en qué episodio, Ana Rosa?
250.
¿Qué año?
2013.
Oh, tan rápido pasaron los 5 años.
Claro, pues.
Ah, ya, me reseteo, ya, ok, ya, listo. Muy bien. Episodio 250 de Extremos y aquí está Fonchi con nosotros. Bienvenido, Fonchi.
Hola, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos. Además, un episodio especial, ¿no? 250 episodios al aire, muy contento de tener la oportunidad de conversar con ustedes, como te comenté en la mañana. Estoy aquí con Perry Senior, es un amigo que ha venido de Georgia a Estados Unidos por un intercambio, y él más adelante va a conversar contigo sobre los temas que tú gustes de conversar. Puede ser desde la percepción que tiene él de nuestro país, está viviendo acá en Perú hace 2 meses, hasta los últimos eventos que se han dado en los Estados Unidos. Es una persona bastante, con bastante conocimientos de estos temas, y yo creo que por ahí podemos abordar diversos temas, ¿no?
Perry se llama, ¿verdad?
Perry, dime,
¿y Perry a qué, cómo se llama la organización de intercambio estudiantil en la que ha venido?
Esta organización se llama IESEC.
IESEC.
Exactamente.
Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, adelante, Fonchi.
Bueno, antes de pasar con Perry, yo quería hacer un comentario sobre una noticia que ya ustedes han abordado, que es esta lamentable muerte de una criatura asesinada por su padre por el simple hecho de no querer comer.
Criatura de 2 años de edad.
¿Perdón?
Criatura de 2 años de edad.
Ya, sí, exactamente, 2 años de edad. Y esta, si tú recordarás, Sandro, lamentablemente hemos tenido que tocar estos temas antes, en diversos episodios, porque ya sea que el niño no quería dejar de llorar, o porque simplemente no quería comer, o no quería dormir, y hemos hablado ya de esto, y yo solo quería hacer una, tener una breve reflexión. Padre no es el que engendra, cualquier animal es capaz de engendrar. Padre es el que tiene, encuentra la manera de manejar sus emociones, manejar sus frustraciones, manejar sus problemas y no descargarlos con una víctima indefensa como es un bebé de 2 años o menos. Es realmente triste que tengamos que tocar estos temas de diversas índoles, pero todos con el mismo denominador, y es la falta de instinto paternal verdadero de parte de ciertos padres que terminan haciéndole daño hasta la muerte a sus hijos. En esta ocasión el tema pasaba por porque el niño simplemente no quería comer, y el padre, dentro de un momento de enorme frustración y de caracho, supongo, ira contenida, cólera, frustración por no poder hacer nada, pues dio rienda suelta a sus emociones y estamos lamentando la vida de un indefenso, ¿no?
Fonchi, y este asunto no es el, no es, digamos, el momento en que surge esta conducta anómala de esta persona, sino que es muy probable, y existen muchos casos, considerar que empieza desde momentos previos, desde años anteriores, y es el caso que cada vez más existen personas presuntamente normales, entre comillas, pero que deambulan por las calles, muchachos, gente joven, que tienen ya no la ocasión o el hecho aislado, sino la costumbre recurrente y hasta el placer de golpear y masacrar a sus parejas, especialmente cuando son adolescentes o jóvenes. Y esto, por supuesto, con la anuencia, entre comillas, de las autoridades en muchos de los casos. ¿Por qué se da esto, Fonchi? ¿Y por qué? ¿Por qué la pregunta sin respuesta hasta el momento? Ese tipo de personas, muchas veces psicóticas, logran tener un cierto encanto o magia de encantadores de serpientes, de volver a atraer a la pareja una vez más para que siga siendo maltratada. O es que a la pareja le gusta ser maltratada, o no, y máxime cuando yo hay hijos de por medio. ¿Cómo es esto?
A ver, Sandro, para empezar, efectivamente, un padre que llega al parricidio, no se llama parricidio. ¿Cómo, ¿tú recuerdas el nombre de cuando un padre mata a su hijo?
No, pero procede, por favor.
Okay, cuando un padre llega a matar a su hijo, por lo general, efectivamente, como tú lo mencionas, hay ya conductas previas que de alguna manera señalaban que esta persona tenía problemas, sobre todo en el aspecto del control emocional, lo que se denomina la inteligencia emocional. Son personas que, por ejemplo, pueden con facilidad pegarle a una mujer, son personas que suelen resolver sus problemas a gritos o a golpes, y no son capaces, pues, de controlarse y mantener una conversación alturada. Sin embargo, Sandro, algo lamentable, y esto quiero que los escuchas, por favor, lo entiendan, es que no necesariamente tienes que ser un psicópata para llegar a matar a un niño. ¿Qué sucede, Sandro? no existe, y te lo digo por experiencia propia, no solo por todo lo que he leído, sino porque soy padre de dos niños, no existe nada más terrible, más estresante y agobiante que el llanto de un niño que no para de llorar. Es una prueba de hasta dónde puedes tú llegar a amar, y hasta dónde puedes además controlar tus emociones. Entonces, yo recuerdo algún viaje, Sandro, de Lima a Arequipa, regresando a Arequipa, en el que tenía a mi hijo muy pequeño, y de pronto empezó a llorar en pleno vuelo, y no paraba de llorar, y la gente se empezaba a molestar. Y en ese momento la presión directa de la gente, porque nadie dijo, por favor, callen ese bebé, pero tú te dabas cuenta que la gente estaba, se sentía mal y estaba media molesta. Entonces, en ese momento le entra a uno una desesperación que, por ejemplo, te puedes tratar de callar la boca con tu mano, taparle la boca al niño y puedes terminar ahogándolo. En este caso, yo recuerdo haberme metido al baño del avión con mi hijo y me puse a cantarle y se tranquilizó, pero después de muchos minutos de verdadero estrés. Cuando tú a eso le agregas los problemas económicos, sociales, estás solo en tu casa, y además tienes una personalidad inmadura y por ahí de pronto algo antisocial, bueno, ya tenemos una bomba.
O drogas.
Todo estallar, ¿no?
O alcohol y drogas.
Peor aún, efectivamente, si a eso además de todos los problemas sociales que pueden estar alrededor de una persona, tú le agregas a eso alcoholismo o drogadicción, bueno, ya ahí sí es casi una receta que es imposible que vaya a fallar. De hecho, vas a explotar o con tu hijo, o con tu esposa, o con cualquier otra persona. Entonces, yo creo que los padres deben entender, como repetía, no hay que ser, no hay que tener una madurez especial para ser padre. Hoy en día, sobre todo en el Perú, cada vez hay chicos más jóvenes que tienen hijos y ellos no están preparados psicológicamente, mentalmente, para soportar estos niveles de estrés y de preocupación, y eso puede llevar pues a reacciones que luego podríamos lamentar. Por lo tanto, yo recomiendo siempre a los chicos tratar de cuidarse, de controlar sus impulsos, tratar de manejar las decisiones de tener un hijo para hacerlo cuando uno ya esté más curtido, más maduro, más establecido y más tranquilo, ¿no? Al menos económicamente, socialmente, ya eso te puede ayudar a no explotar con tanta facilidad. Pero créeme, Sandro, hasta la persona más calmada puede perder los estribos con un niño. No al extremo de eliminarlo, de acabar con su vida, pero sí de gritar o de pegarle incluso, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese aspecto.
Me preguntaste lo de parricidio. Parricidio se da para ascendientes y descendientes. O sea que es correcto.
No he entendido la pregunta. ¿Me la podrías repetir?
Me preguntaste sobre parricidio, el término, al inicio de tu intervención. Y parricidio se utiliza para consanguíneos en línea recta, ascendientes y descendientes.
Ah, perfecto.
Y además el cónyuge.
También es un parricida, perfecto.
Es correcto, correcto.
Sí, ¿no? Y son muchos casos, Sandro, los que se están dando en el Perú, cada vez más frecuentes, y eso es algo que debe alarmarnos. Y tenemos que estar atentos a analizar y entender qué es lo que está pasando por la mente de estos padres. Casi siempre, si tú te pones a pensar en las diversas noticias que hemos comentado, son padres jóvenes, y eso es un común denominador lamentable, ¿no?
Muy bien. Fonchi, ahora vamos con tu invitado.
¿Cómo no, Sandro? Pero te voy a presentar a Perry Senior. Para esto quiero mandar saludos a ISET y a los hosts acá en Arequipa: José La Torre, Gabriel Otazú, Juan José Sosa y Stephanie Franco, que están escuchando el programa. Y voy a dejarte a Perry. Él habla bastante bien el castellano, pero si hay alguna pregunta que de pronto no entienda, él te va a hablar en inglés, y por favor tú traduces.
Pero dime, Perry, Perry, ¿cuál es el apellido? ¿Cómo se escribe su apellido?
Signard.
O sea,
S-I-N-I-A-R-D.
Ah, Senior. Muy bien, adelante, vamos con Perry.
Te va a saludar, Santos.
Muy bien, adelante.
Buenas noches.
Hola Perry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá te escuchamos todo el equipo de Extremos. Estamos al aire aquí en la emisora, bienvenido al programa. Cuéntanos, tú estás viniendo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Acá estamos viendo precisamente tu cuenta de Twitter, @PerryCineArt, donde dices que has estado también en el lago Titicaca. ¿Hace cuándo? Hace unos días, me parece.
Claro, hoy. Yo llegué de Lago Titicaca y Puno como 2 horas pasados.
Era supe muy... de camarones, dice que has estado comiendo ahí. ¿Ah? Que has comido chupa de camarones, dice.
Ay, sí, también, sí. Sí, rico, ¿no?
Sí, así dice, pues, ay, rico, dice, pero no se ve la fotografía. Bueno, ¿cómo será la fotografía?
Chistoso, mis compañeras y yo visitamos una picantería después de algunas clases y comemos chupa de camarones, muy rico, un plato perfecto, me gusta mucho, me encanta.
¿Dónde fue eso del chupa de camarones? Where was it?
En Arequipa, cerca de Avenida Ejército, ¿no?
Ajá, ya, muy bien. Bueno, en Arequipa les gusta las cosas muy picantes. En Arequipa they like very sauces dishes. Muy bien. Cuéntame, ¿de qué parte de los Estados Unidos provienes? ¿Me dices de Centersville?
Where are you from?
Where are you from? Pues, you came from Centersville.
La ciudad de Atlanta. ¿A dónde es Coca-Cola, bebida y la compañía Delta y vuelo, no? Es en el sur.
Bien, vienes en Cartersville, ¿verdad?
Sí.
What state is Cartersville? ¿En qué estado se encuentra Cartersville?
Georgia.
Georgia, Estados Unidos. Muy bien. Veo acá que dice que te gusta mucho Gianmarco, Iñago, y te gusta, bueno, muchas de las cosas que estás viendo acá. Te ha gustado también el tema de viajar, ¿no? Has estado, ¿por qué parte del Perú has estado? What parts of Peru have you visited? What cities? What zones?
He visitado mi primer 2 días en Perú, Lima, después Arequipa, y también yo visito visité Majes con el tío Ponchi, y fin de semana visité Puno y Lake Titicaca, muy muy hermoso.
Oh, muy bien. Acá estoy viendo una foto tuya. We are watching a picture from you. At your Twitter account, en tu cuenta de Twitter, estamos viendo una fotografía tuya donde tomas cerveza, where you are drinking some glass of beer.
Sí, claro. Claro. Ya, sí, también hay una foto de este fin de hoy a un mirador en Puno, muy popular, muy hermoso, de toda la ciudad, el lago, muy hermoso.
Muy bien, ahora dime, AISEC es la organización mediante la cual estás llegando acá al Perú. Es una AISEC es una organización de intercambio estudiantil, of Students Exchange. Cuéntame cómo así conoces AISEC. How do you know AISEC?
Ay, bueno. AISEC es un grupo muy popular para jóvenes, especialmente en universidades, ¿no? Entonces, las temas de AISEC son para intercambio, más intercambio para el mundo. Entonces, con este, personas pueden conocer y saber más culturas, más idiomas, y hay más paz, ¿no? Hay un mundo mejor y un mundo donde personas conocen y comprenden más cosas de otros lugares, otros países, otras culturas, para un mundo mejor, ¿no?
Ahora, pero se necesita una gran inversión de dinero para esto. You need a very high amount of money. You need to be wealthy.
Claro. No, esta es mi parte favorita de todo AISEC, ¿no? En intercambio, ellos buscan los grupos locales, ¿no? Por ejemplo, hay grupos locales en muchas ciudades grandes, universidades, a donde la gente quiere empezar un grupo, ¿no? El grupo internacional. Entonces, este grupo local busca una casa. Por ejemplo, aquí yo vivo con una familia. Yo tengo mi comida cada día, desayuno, almuerzo, cena. Tengo una cama a vivir. Una familia a ayudarme con el idioma, la lengua. Es muy barato viajar con Isaac y aprender más idiomas y más culturas. No necesitas mucho dinero.
Muy bien, o sea, te sale bastante económico. It's very, very cheap traveling over the world with Isaac.
Claro, muy barato.
Muy bien, muy bien. Okay, ahora Ana Rosa está acá, Ana Rosa, nuestra compañera, dice, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que hablar? Dice, she's saying our partner here, Ana Rosa, is a Peruvian actress, es una actriz peruana, from the primetime TV series, Al Fondo y Sitio, de la teleserie Al Fondo y Sitio. Acá está la famosa Ana Rosa, acá, muy bien. Ana Rosa se desborda, que quiere hablar inmediatamente.
Hola Perry, ¿qué tal? Un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro país.
Ya se va, ya el pobre. Ya
no, pues pero está acá, no está disfrutando. Dime, tú has venido a un intercambio estudiantil, me dices, ¿cuál es tu especialidad que estás estudiando?
What are you studying?
Ay, sí, estoy estudiando relaciones internacionales.
International relationships. Muy bien. Y dime, respecto, o sea, ¿qué tipo de relaciones internacionales? ¿A nivel comercial? ¿Business?
Commerce international. Trading. ¿No?
¿Cómo?
Política.
Ah, politics. Okay. So you're studying some kind of politics.
¿Y cómo has visto nuestro país desde ese punto de vista? ¿Qué es lo que has podido apreciar en la política peruana?
How you see Peruvian politics?
Su país, no sé, no parece como mucho en los Estados Unidos. Es muy diferente, ¿no? Pero muy hermoso. Por ejemplo, cada región de Perú, ustedes tienen la sierra, la costa. Cada región tiene comida típica, baile diferente, personas diferentes y mucha historia, ¿no? Hay mucha cultura y no parece como mucho en los Estados Unidos, no creo.
Ya, muy bien. Acá dice que no te ha gustado el vino. You doesn't like the Peruvian wine.
Ya, sí me gusta el vino.
Sí, dice acá que no te gusta. Dice, I don't like wine. I don't like buying this. Because it repeats itself.
Claro.
It's more and more annoying each time.
Wine es un web a internet para especiar, ¿no? Uh-huh. Es un programa como Face, como Twitter. Es igual, pero diferente. Como para, solo para videos, ¿no?
Claro. Ajá, muy bien. Ahora cuéntame lo que todo el público quiere saber. Ah, perdón, no, antes Tania acá quiere preguntarte lo que pregunta, Tania, pues Tania está lejos, dice que no, que se demora en preguntar, pero adelante, pregunta Tania. Tania acá Tania is going to make you a question. Mientras está aplastando a Fátima.
Hola Perry, ¿cómo estás?
Smashing.
Espero que me escuches. Ya estás aquí casi cerca de los 2 meses y ¿qué es lo que has hecho aquí específicamente como voluntario? ¿A qué actividades realizaste dentro del país?
What activities? Aparte de viajar, ¿no? What activities have you made as a volunteer?
Claro, entonces, estoy trabajando en un proyecto social, ¿no? Tenemos temas como no violencia, identidad nacional, identidad personal, inteligencia emocional, etcétera. Entonces, mis compañeras y yo estamos trabajando a 2 colegios ahora, un público, se llama Santa Dorotea, es en Arequipa, solo para chicas, y uno colegio privado se llama Duna Lacer, ¿no? A la avenida Ejército, cerca en Arequipa.
Muy bien.
Y dime, Perry, después de que ya cumplan aquí el tiempo que ya tienen que estar, ¿hay alguna intención de repente volver aquí al país o ya se van para otros lados?
Once you complete your time here, are you planning to return here, Peru?
Claro, entiendo. Sin duda, quiero regresar a Perú. Sin duda. Yo voy a Estados Unidos en más o menos 2 semanas. Y sin duda, yo sé que cuando yo regreso a Estados Unidos, yo extraño Perú mucho. Mi familia aquí, la comida rica, la cultura.
Y las mujeres. And the women. And women.
Un país muy bueno.
Y las mujeres, ¿qué tal? Hablemos de mujeres. Let's talk about women.
Las morenas, ¿no?
Ah, las morenas. Black women. You like black women then?
Sí, sí.
No, estaba hablando de las mujeres en general, ¿no? Blancas, negras, en fin, ¿no?
Sí, son muy bonitas.
Y acá Tania nuevamente quiere, exige hacer una pregunta. Vamos, Tania, adelante.
No, ya no.
Muy bien.
¿Qué otros proyectos sociales pretenden seguir haciendo aquí en el país?
Tania is asking you, what other social projects are you planning to make here in Peru?
Primero, mi trabajo con las escuelas toma mucho tiempo. Cada día, por ejemplo, yo salgo de mi casa más o menos a las 10, 11 de la mañana y no regreso antes de 6 de la tarde. Pero cuando era aquí, yo visité MAGES y proyecto de MAGES, ¿no?, para el gobierno, con mi tío peruano, Alfonsi, y era muy bonito, hermoso. Yo trabajé con los niños y enseña mi experiencia, ¿no? Porque la idea de AISEC es que cada persona de cada país tiene una experiencia diferente, una idea diferente del mundo, ¿no? Un perspectivo diferente. Y eso es que yo quería enseñar a los niños, que sí, Perú, bonito, hermoso, pero también hay un otro mundo y que es bien a pensar diferente, es bien a vivir diferente, y no, nuestras diferencias son porque somos muy bien, ¿no?
¿Solamente has viajado a Arequipa o también has estado acá en Lima? ¿You only been in Arequipa? No, cuando llegó, pero también has hecho actividades en Lima, solamente tus actividades
claro, centradas en Arequipa. Solo visité Lima para 2 días. Después de mi vuelo de Estados Unidos a Perú, yo quería visitar Lima. Entonces yo visité para 2 días y después yo tuve un vuelo de Lima a Arequipa, a donde mi familia era esperando. Muy, muy hermosa.
Muy bien. ¿Y has visitado otros países? ¿Have you been in other countries?
Actualmente este es mi primera vez afuera de los Estados Unidos, ¿no?
Tu primera vez fuera de los Estados Unidos. Hay una experiencia muy simpática de un compatriota tuyo de Washington, de Seattle, de Matt Groening, que va bailando, dancing around all the world, y que publica en su página web wherethehellismatt.com, wherethehellismatt.com, donde él, bueno, va viajando por todo el mundo, bailando, simplemente hace escenas de baile en diferentes lugares, sobre tierra, bajo tierra también, en el mar, en fin. ¿Tú has sabido algo de eso?
No creo.
No, pero deberías, ¿no? Deberías ver. Entra en la página de wherethehellismatt.com. Es una página muy simpática también de cómo puede conocerse el mundo, ¿no? Porque el mundo es más grande de lo que uno cree. Uno visita simplemente un lugar, y eso lo supe ya a partir de este año 2013. Deja eso a la rosa. A partir de ese año 2013, donde pues he conocido ya, ¿cuántos? Cinco países. Sí, y Tania quiere irse conmigo a Corea, dice también. Bueno, pues ya, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿y qué tal, compañeros? ¿Bien? ¿Así?
Perry, una última pregunta.
Oye, que cayó todo.
¿Qué fue lo que te ha motivado entrar a AISEC, ¿no?
¿Motivó entrar a AISEC? Ay, claro. No, soy un miembro de AISEC. Ese es mi parte favorita de AISEC. No necesitas estar un miembro a ir intercambio con AISEC, ¿no? Tú puedes entrar al grupo después si te gustas, no sé, las ideas de AISEC, pero hay entrevistas con AISEC, con los miembros locales, ¿no? A mirar si tú estás una persona buena para el proyecto, ¿no? Para ir al intercambio, para enseñar una cultura nueva, usualmente un idioma nuevo también. Entonces, no soy un miembro, pero yo quería a ir con AISEC porque cuando era un niño siempre tenía una curiosidad, ¿no? A visitar otros lugares. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente es una región donde hay un mix de personas, ¿no? Se llama el sueño americano. Y hay muchas personas, muchos de mis compañeros, mi colegio secundario, eran extranjeros. Y yo quería saber otros lugares, ¿no? Porque para mí hay un, como yo dije, hay un mundo afuera de su país, ¿no? Para mí hay un mundo afuera de los Estados Unidos. Yo quería saber más idiomas. Quería conocer más personas extranjeras. Entonces, ahora tengo una cama en muchos países que visito,
a dormir, ¿no? Por ejemplo, otros compañeros de Colombia, alemán, de Brasil, Bulgaria. Entonces, ¿por qué del proyecto? Yo sé mucho, yo conozco mucho más lugares, muchas más personas.
Muy bien, estamos viendo acá que el Perú AESEC tiene sus sedes en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, aunque ahora no sabemos si es tan pontificia, bueno, en la PUC, en la Avenida Universitaria 1801, a la altura de la Puerta 2, en la Universidad de Lima, en el hall del semisótano del pabellón R, esto en, la dirección de Javier Prado Este, en Surco, la dirección que ya se conoce, la Universidad de Lima, en la Universidad del Pacífico, en el Centro del Estudiante, en el tercer piso, en la Universidad de Piura, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la oficina 408 de la Facultad de Ingeniería Industrial, en Arequipa, en la Universidad Católica de Santa María, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, y también en el Cusco tiene una oficina propia, aparentemente. Muy bien, Perry, cuéntame, ¿cómo ves la gestión de Barack Obama actualmente respecto a los migrantes, que es uno de los temas cruciales que se están viendo actualmente en los Estados Unidos?
Buena pregunta. Dos semanas pasadas hay una cambia del derecho de migrantes, pero primero quiero decir mi opinión, ¿no? Para mí, Estados Unidos es un país de migrantes. En nuestra historia hay siempre inmigrantes que trabajaron para las empresas a construir nuestro país. Entonces, nuestro gobierno, porque el gobierno es de empresas de las los nacionalidades, ¿no? Entonces, para mí, creo que una policía mejor para inmigrantes, ¿no?
Política.
Por ejemplo, para mí, criminales, personas malas, inmigrantes, ellos no deben estar en los Estados Unidos, ¿no? Ellos no deben tener una ruta a nacionalidad, pero la realidad es que hay muchos trabajadores de otros países, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, que viven en los Estados Unidos, y ellos trabajan para nuestras empresas, nuestras chacras, y ellos ayudan nuestra economía, entonces nuestro gobierno también. Para este tipo de personas, creo que una ruta como, no sé, un bachillerato, como por ejemplo cuando después de tu colegio secundario en Estados Unidos, tú tienes nacionalidad. O si tú trabajas para una empresa para, no sé, 5 años y no tienes no estás un criminal, no tienes drogue con la policía, entre ese tiempo, tú puedes tener una ruta a nacionalidad. Para mí, como yo dije, inmigrantes son muy importantes para nuestra economía. Es un país a donde muchas personas quieren ir a viajar y vivir, ¿no? A buscar para una vida mejor. Entonces, para mí, creo que una policía más fácil para personas muy buenas, personas que ayudan, ellos son miembros de las iglesias en nuestro país. Ellos trabajan en muchas empresas importantes. Creo que una policía más fácil para este tipo de personas es mejor, en mi opinión.
Perry, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Extremos y será hasta una próxima oportunidad para tenerte en el programa. ¿Vas a estar en Lima después o ya se van de ahí a tu país?
Sí, actualmente, antes de mi vuelo a Estados Unidos, yo tengo más o menos 10 horas el día del 27 de julio, después de mi vuelo de Arequipa, pero antes de mi vuelo a Estados Unidos.
Perfecto. Muchas gracias, Perry, y a ver, nos comunicas con Fonchi.
Ay, sí, gracias. Listo, Sandro, gracias por la entrevista con Perry. Perry es una persona que se ha ganado nuestros corazones acá en Arequipa. Lo vamos a extrañar mucho cuando se vaya. Justo mañana cumple años, Perry. Está cumpliendo... Perry, ¿cuántos años cumple? 19 años cumple Perry, así que mira. Ahorita vamos a sacar una botella de whisky y vamos a celebrar.
Muy bien, y quien ha cumplido 18 años es... ¡Toro! ¡Por fin! ¿Qué te parece?
Oye, dale un abrazo a mi parte. Yo me acuerdo con mucho cariño de él y felicítalo a la distancia. Un abrazo y que la pases lindo. Te felicito, Sandro. Yo sé que tú lo quieres como un hijo y es un gran chico. Así que mis saludos también para él.
Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Y escuchándote, por supuesto, también en Estar Enamorado en nuestra programación. Y te escriben a adk@yahoo.es. adk-811.
Gracias a
11@yahoo.es.
Un beso especial a Ana Rosa. Y nada, estamos conversando en el próximo episodio.
Bien, gracias, Fonchi. Adiós. Muy bien, se va Fonchi con nosotros en el programa. Y vamos a ir inmediatamente con la siguiente noticia, ya casi en la parte final del espacio. Se desbarata una red de policías que se golpeaban entre sí. Adelante. Tenemos ya la nota. Aquí está. Vamos con la nota en unos segundos. Aquí en Extremos, episodio número 250 en Sol, Frecuencia Primera.
Este policía de la División de Patrullaje Motorizado Lima es...
Bueno, la tenemos ya en unos momentos, vamos a ir terminando de preparar esta noticia. ¿Qué te pareció, Perry, a la Rosa?
Mira, no sabíamos que era tan jovencito, ¿no? Cuando ha dicho su edad, 19 años, aunque... ¿no? Y qué interesante también que... Porque es el inicio, seguro, de muchos viajes que va a realizar y de intercambio cultural y de conocer, ¿no? Nuevas experiencias, en otras historias, otro mundo, porque cada país efectivamente pues es un mundo distinto, aunque puedan haber similitudes entre países y países por costumbres, por historia, siempre pues cada quien tiene su característica. Y qué bueno que haya estado acá en nuestro país y que se esté llevando además una buena impresión, que haya disfrutado sobre todo el tiempo que ha estado acá. Bueno,
ahora sí vamos con la noticia. Sí, adelante también.
Por ejemplo, cuando él dijo que este era su primer viaje, deduje que, o sea, debe de ser bastante joven, pues es que estaba preguntando su edad. ¿Por qué? Porque normalmente ellos cuando salen o cuando pertenecen a estas ellos casi siempre están viajando y son chicos que se conocen pues varios países, y para ser la primera vez, de hecho, que tenía que tener la edad que tiene.
Ahora sí, adelante.
T2 recibe tranquilo su primera coima del día. T2 recibe tranquilo su primera coima del día. El técnico de segunda, Emilio Rodríguez Izquierdo, cobrará a los conductores para librarlos de multas. Ya es indignante verlo cobrar a sus colegas por usar las motos en los operativos, provoca vergüenza ajena. No solo hay tarifas, sino también horarios para robar a la gente. Este mal elemento policial, que hacía de tesorero de la ganancia del día, era implacable con sus subalternos cuando de pagar una suerte de peaje se trataba.
Yo le estoy diciendo que es una consideración nada más.
¿Pero qué consideración
más?
El
invierte en la consideración.
¿Cuánto
le dejaron tú?
Primero
hecha. La buena hecha, 50.
Echa nomás tú, le dice. Acá no hay consideración. Por favor. ¿Qué tipo de elementos son estos en la Policía Nacional? Y el que no llora no mama, pues. Cuando veamos estas cosas, hagamos chongo, hagamos escándalo, denunciemos a esos malos elementos.
Yo una vez me gané con una.
Bueno, sí, vamos a terminar de ver. Hay más todavía, hay más.
Sí.
A ver, hace un solo operativo todo el tema. Habla como bueno, ¿no?
Habla como bueno, pues dice, ¿no? Parece que estos mismos son los que lo han grabado a este sinvergüenza, vergonzoso elemento de la Policía Nacional. Y por supuesto, como siempre, utilizando como pretexto que no son bien remunerados.
Los miembros del orden que realizaba su supuesto servicio con la movilidad policial debían pagar 75 soles. Si pagan por salir a trabajar, se imagina cuánto deben coimear para cumplir con la tarifa de sus superiores. También hay una tarifa para el que quiere descansar.
Uy, cuenta su plata, ¿no? Sí. Cuenta su platita, qué rico, ¿no? ¿Cómo la cuenta?
Pero pasa completo.
Sí, sí, es lo que estamos viendo aquí en Extremos. Vamos.
Romero.
Eso me suena
a Romero.
Y aquí está llamando a los demás
que van a venir también a tener que darle cuentas a este mal oficial de la Policía Nacional. ¿Cómo puede ser? Y esto está ocurriendo en la División Lima Este de Tránsito, precisamente de la Policía Nacional del Perú, y por supuesto ya se han tomado las medidas más que correctivas de esto.
A ver, ¿cómo quedaste con el mayor? ¿Hablaste ya? ¿Qué te dijo? ¿Cuánto le he dado?
$20. Así que...
¿Solo con un permiso?
Así que 200.
Así le dé 200 soles, dice. Es mi problema, pues, jefe, dice. O sea, y el otro siempre en el tema de la coima, o sea, todo es acá dinero.
Para no, todo, ¿no?
No,
para
mira, pedir permiso, no, pero es que sabes que él agarra y dice 20 soles he pagado, y el otro le dice 20 soles no, no, pero así no es, pero y el otro le dice, pero ¿y qué importa pues cuánto yo pague si eso es lo que a mí me ha dicho el jefe? Entonces dice, no, pero es así mi no problema, es, le dice, pero no, así no es, ¿cómo te va a pagar 20 por 20? O sea,
vamos a ir.
Y ellos los protegen.
Los permisos salen de acá, no salen de mayor, pero entonces me ha dicho mayor que usted no más pequeño. Yo vuelvo con mayor, ¿eh? No sé, mayor me ha dicho que es mi silla, no más el permiso, nada más. El resto arreglo conmigo, mayor. Está muy bueno, ¿eh? Entonces, mira la cita.
Este tipo de gente es la que da seguridad y este tipo de gente es la que también voltea las tortillas, pues. Hace que la gente inocente no sea al contrario, sea pase como agresores. Inventan estos malditos elementos de la Policía Nacional, inventan lesiones, inventan cosas. Son una amenaza para el Estado de Derecho. Ese tipo de monstruos, malos elementos. Y también hay los que hacen desaparecer atestados, sí, a pesar de que son interconectados, para que delincuentes, drogadictos, vendedores de droga queden impunes. ¿Qué tal concha de esta gente? ¿Por qué no los matan estos desgraciados si todavía tienen arma estos malditos?
Una cámara escondida de inspectoría de la propia policía grabó la prueba de que los oficiales extorsionan a sus subalternos mientras estos salen a las calles casi obligados a corromperse.
Ahí está el tema, pues. Esa es la cadena. Esa es la cadena. Entonces es una cadena. Obviamente tienen que hacerse, ven obligados a coimear, pues.
Claro, porque a su vez tienen que pagar su respectiva coima cuando regresen. Su cupo, ¿no? O sea, como los niños que los mandan a trabajar a la calle.
Sí, pero por ejemplo, aquí ellos tienen que chorear, porque esa es la palabra, tienen que chorear para que den al jefe, para el otro y para ellos. Sí, imagínate cuánto tienen que sacar y a cuánta gente tienen que extorsionar prácticamente para que puedan darle lo que ellos piden, ¿no?
Cumplir el día.
Claro. Volvemos con lo último de extremos. Viene Toro también. Antes de concluir el programa, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 250. Lo último con Jair Muro, 12 Rosas.
Cuando recibas esta carta, tú seguro abriste ya ese sobre azul. Que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué. El remitente te hablará de mí. Y otra vez mi recuerdo brillará con la luz. Sentirás tal vez amor que tú. Aún me sigues amando y pensarás mil cosas. Correrás junto a las rosas. Mandé. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan, vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán por ti. Del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo. Perdóname.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Extremos de episodio 250 y siempre es un gusto tener aquí a integrantes y ex integrantes de acá de esta casa y gente que está dando vueltas y sobre todo al nuevo flamante socio de Sol Frecuencia Primera Sociedad Anónima Cerrada, Don Toro. Bueno, Torito, en realidad ahora el señor director de Sol Frecuencia Primera, señor accionista. Bueno, no, hablando en serio ya, Jorge Martín Parodi Millones, él es Toro. En realidad, él acaba de cumplir pues los 18 años, ¿no? Y Toro pues ha estado desde muchos años con nosotros, inclusive desde que estaba en el vientre de su madre. Ya se anunciaba la presencia de Toro a través de aquel entonces de Amanecemos Contigo. Y bueno, fue creciendo y lo tuvimos, recuerdo, en el especial de Navidad de 1999, allá en la sede de Frecuencia Primera en Barranco. Y ahí, bueno, ¿cuántos años tenía? Tenía como 4 añitos, 5 años más o menos, 4 años y medio. Y de ahí ha ido creciendo, ¿no? Y ha estado esporádicamente, estuvo en la despedida del local de Barranco, en la última Navidad en Barranco, en diciembre del 2011. Y bueno, y hoy ya es una realidad, ya tiene 18 años, ya es un adulto, ya es un toro. Con buenos, bueno, ya saben qué cosa. Y y está aquí con nosotros en el programa. Toro, bienvenido acá a tu casa. Bueno, literalmente tu casa, ahora sí. Acá de Sol Frecuencia Primera. Toro, perdón, no nos escucha, estoy hablando como un idiota. Y él no nos escucha. Ahora sí, Toro, ¿nos escuchas?
Hola.
Ahora sí, claro, ahora sí estás acá. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, acá el saludo de cumpleaños, de los 18 años que estás, ya teniendo, ya mismo. Y bueno, el reconocimiento aquí de todo el equipo de Frecuencia Primera que ha esperado este día
desde hace 18 años, un poquito más inclusive, que finalmente ha llegado. ¿Qué planes ahora? Cuéntame.
Gracias. Bueno, yo justo estaba viendo qué es lo que voy a hacer ahora que tengo 18 años, pero todavía no tengo muy decidido mis proyectos.
Bien. Entendemos que de esa semana, según el área legal de Frecuencia Primera, estás asumiendo una parte del accionariado de la empresa de Sol Frecuencia Primera, Sociedad Anónima Cerrada, esa nueva razón social que está ingresando acá a formar parte de la organización, y bueno, de la cual ahora vas a formar parte, apenas cumplido pues los 18 años de edad. ¿Eso qué te parece?
Bueno, me parece algo provechoso, ¿no? Además, es una responsabilidad que voy a tener. Ser socio.
Bueno, ser socio, y además que eres, estudias marketing y comunicaciones en la Pontificia, bueno, no sé si llamarle Pontificia, en la PUC, ¿no? Sí. ¿O todavía es Pontificia?
Bueno, es un poco complicado.
Bueno, en la PUC, ¿no? En lo que fue, o es, no se sabe, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, Ana Rosa está acá para saludarte al aire, aunque ya te dio el abrazo personal.
Hola Martín, felicitaciones. Toro. Felicidades de nuevo por tus 18 años y bueno, y todo lo que venga en adelante, ¿no? Acabas de mencionar que todavía estás viendo tus proyectos, pero es normal y natural, porque no significa que has cumplido 18 y ya las cosas tienen que cambiar radicalmente y tienes que tomar decisiones de inmediato, ¿no? Sino al contrario, es momento más bien de meditar las cosas y tomarlas con mayor calma y mayor análisis, sobre todo, porque es lo que va a venir en adelante para tu vida, ¿no? Y nada, que hayas pasado muy bien ayer, anteayer y todos los previos al cumpleaños. Y si es que sigues celebrando, también que lo sigas celebrando durante la semana.
Sí, no he invitado. Oye, Toro, eres un traidor, no has invitado, ¿ah? Me puenteas ahí con tus amigas, es que sé eso.
Sí, no sé, no, pues la cosa era divertirse, pues, precisamente, pero ¿qué te va a llevar?
Ah. Bueno, Toro, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, ya. No, él está ahí, pero él está escuchando ahí con orejas el chanchito. Muy bien. Acá Fátima va a mandar saludos, ahí está. Sí, yo, dice, ¿yo qué le voy a decir? No quiero. Bueno, no, pues, no vas a chotear a nuestro querido amigo Toro, que hoy está cumpliendo, bueno, ya hace unos días cumplió 18 años. ¿Qué te parece? No, le estoy preguntando a Fátima, no a ti, tú escuchas, tú eres el que recibe los saludos, tú te callas.
Pero antes déjame agradecerle a Ana por su saludo.
Ah, ya, agradece.
Gracias, Anita.
Ya, muy bien. Y ahora Fátima va a hablar.
Bueno, desearle un feliz cumpleaños.
Sí.
Y bueno, ha cumplido 18 años y es una edad donde tiene que pensar bastante bien las cosas. Y bueno, ya tiene la mayoría de edad y ya... A actuar como un adulto.
Como un hombre. ¿Y quién te hizo la manicura?
No es manicure, solamente brillantes.
Oh, brillantitos, bueno. Y ahora Tania va a mandar saludos.
Bueno, Toro, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Toro.
Martín, no sé si tú te acuerdas que pasamos en el año 2011 la Navidad.
La última Navidad en la Casa de Barranco.
En la Casa de Barranco, y bueno, que la hayas pasado bonito y que, bueno, cumplir 18 años de alguna manera como que nos exige ya a tomar las cosas un poco más en serio, puesto que a partir de esta edad somos nosotros los dueños, los amos y señores de nuestras decisiones y de todo lo que a partir de ahora se haga, ¿no? Así es que esto es de alguna manera lo que un ser humano espera, siempre llegar a esta edad para sentirse libre de alguna manera para poder tomar decisiones. Es que ya la llegaste, aprovéchala con bastante responsabilidad, sobre todo porque todo lo que tú hagas de aquí en adelante es solo para ti. Y bueno, pues sigue pasando la chévere y ya no festejes tanto.
No males.
Muy bien. Ok, Toro, que la sigas pasando bonito. Y de verdad es, yo he tenido ocasión de ser tu tutor hasta hace unos días, que ya dejaste de ser un menor de edad. Y bueno, ahora ya tú eres el dueño de tu vida. Es un orgullo para mí ser no solamente tu tío, sino ahora también tu compañero de negocios, si es que sí lo quieres, para este sueño que tenemos acá de Frecuencia Primera. Toro, sigue le pasando muy bonito. Yo te voy a seguir llamando toro, yo llamo como a la gente como quiero. Ya no es torito, ya es un toro, pues un torazo. ¿O cómo quieres que te llamen? Cuéntame.
Como
guste. Como guste, bueno. ¿Y las mujeres cómo te llaman? Hablemos de mujeres, a él no le gusta hablar de mujeres. ¿Las chicas cómo te llaman?
Ya, bueno, un poco más de cariño.
Torito. Ah. Bueno, okay. Listo, toro, nos vemos y hasta cualquier momento.
Sí, gracias a todos por saludos.
Muy bien. Adiós. Muy bien, se va Toro, ya está muy bien saludado. Y aquí nos vamos también aquí en el estudio. Gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 250. Se va Tania Zavala.
Bueno, la verdad que es un gusto compartir esta mesa esta vez con Anita aquí presente. La verdad que es muy agradable y gracias por haberme invitado nuevamente. Sé que mi presencia aquí es intermitente, ¿no? Y bueno, espero acompañarlos en otros episodios también, según la oportunidad se presente. Y bueno, que la pasen chévere, buena onda para todos y chau, hasta la próxima.
Muy bien, ok, se va entonces Tania Zavala y gracias por haber estado. Muy bien. Acá Fátima va a hablar.
Uh-huh. Bueno, feliz otra vez de haber compartido el programa.
El problema.
Cuéntamelo todo.
El programa con todos ustedes. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Extremo.
Muy bien, y ahora sí, Ana Rosa se va despidiendo y chao. Se acaba el programa,
efectivamente, ha sido un gustavo. Un gusto compartir con todos ustedes este programa. Sí, ha sido especial por muchas cosas que han sucedido, ¿no? En la semana, el cumpleaños de Torito, que ahora es Toro.
¿Qué sucede?
Los 250 episodios de Extremos. Y bueno, ¿no? Lamentablemente no todas las noticias que comentamos son buenas, pero la idea es que reflexionar y hacer cada uno de nosotros algo distinto en el mundo, en nuestras actividades diarias, para que así poco a poco compartamos nuestras vidas con quien interrelacionemos cada día, esa poquita cosa que podamos hacer genere poco a poco un cambio de micro a macro, ¿no? En nuestra sociedad. Pero bueno, nos esperamos entonces todos juntos a la próxima semana para un nuevo episodio de Extremos.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Chau. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.